Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, en el 95.6 de su dial de FM, vamos a intentar acompañarles y entretenerles, así como informarles y sobre todo, como siempre les decimos, hacerles pensar en la actualidad que nos ocupa en el día de hoy. Hoy es miércoles 17 de noviembre del 2021 y hoy celebramos varios días mundiales y días internacionales. El primero, el del niño prematuro. Yo que tengo 6, 2 fueron prematuras. Y lo que sí les digo es una cosa, cómo ha evolucionado la sanidad en este aspecto. ¿Qué calidad de atención médica tienen en ese servicio neonatal del Hospital Universitario de la Candelaria que hace 13 años pues visité con frecuencia? Felicidades, felicidades, felicidades a todo ese equipo de neonatos. También celebramos hoy el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la famosa EPOC, y también el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Hoy leía una información sobre la tardanza en el diagnóstico en estos dos últimos años por culpa de la COVID en este tipo de enfermedades que se han enmascarado con el COVID. Hablaremos y daremos cuenta de esa noticia. También celebramos hoy el Día Internacional del Estudiante. Del estudiante, el bueno, el malo, el regular, el medio pensionista, el alto y el bajo, de todos los estudiantes. Y también, y finalmente, el Día Internacional del Síndrome de Smith-Magenis. Otro síndrome tan desconocido como tantas enfermedades infantiles y que consiste simplemente en una variación del cromosoma 17. Aquí todos conocemos el síndrome de Down porque nos ha acompañado y lo conocemos, pero esta enfermedad también afecta a uno de cada 25.000 niños. Pues nada, celebramos muchos días internacionales y mundiales, pero también celebramos la onomástica, el santo de las personas que se nombren con el siguiente nombre: Victorias. Felicidades, Victorias, que tengo algunas conocidas. Hilda, también felicidades a Hilda, una buena chica, Hilda. Y también Felipas, porque aparte de Felipe, hay Felipe. Hoy es el día que conocemos el indulto que se le ha producido en el gobierno de la Nación después del Consejo de Ministros de ayer a doña Juana Riva. Comentaremos este extremo, pero imagínense que hubiera sido un hombre el que mantuvo secuestrados parcialmente a sus hijos, así ha sido condenada Juana Riva, que el gobierno de este país lo indultara. Imagínenselo solamente por un minuto, a ver si lo ven posible. Por eso tenemos que avanzar tanto en igualdad. Las pensiones han aplicado ya el sistema Lola Flores. Un eurito cada uno. ¿Qué pasa, hombre? Le vamos a bajar el sueldo a alguien un eurito, que no sé qué es el trabajador. Un eurito, 2,5 euros. Denme ustedes una pesetita. ¿Se acuerdan de Lola Flores? Pues nada, el ministro Escrivá parchea las exigencias de Bruselas con esta chapuza manifiesta, que además, ya digo, es básico, de primero de primaria. Felicitar a la Televisión Canaria de la Cadena SER por el premio Onda recibido ayer en la fiesta de la radio y de la televisión que se produjo ayer en Madrid. Pues en esa entrega reconocieron la labor que se hizo tanto por la Radio Televisión Canaria como por la Cadena SER en la cobertura que compartieron con todos los medios de comunicación de la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Y finalmente también quiero, antes de empezar con la actualidad y saber qué tiempo nos ocupa, denunciar públicamente que lo que va a hacer este gobierno con la educación no tiene nombre. Vamos a acabar con la cultura del mérito, vamos a permitir que personas y estudiantes vayan a la selectividad, a las pruebas de la EBAU o como quieran llamarle, con asignaturas suspendidas. Vamos a eliminar los exámenes de recuperación porque aquí no hay que castigar a nadie, sobre todo a los vagos, sobre todo a los subvencionados, sobre todo a los que me van a votar porque no les pido esfuerzo para vivir en una sociedad que queremos que sea de progreso. Vamos a progresar, sí. Vamos a progresar hacia la incapacidad temporal, transitoria o definitiva, no lo sé. Pero no vamos a hacer una sociedad más culta, ni más crítica, ni más formada, ni más preparada. Vamos a indicarle el camino a los jóvenes, que el esfuerzo es para los tontos. Los listos son los que se suben al carro de la subvención, de la ayuda y de los atajos para llegar al mismo sitio, que es intentar llegar a final de mes, algunos trabajando y otros cobrando por la cara. Pues nada, vamos a saber qué nos espera en el día de hoy en materia climatológica, y para eso contamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de intervalos de nubes bajas en zonas del norte. En el resto predominarán los cielos poco nubosos, aunque tendremos intervalos de nubes de evolución en zonas del interior y también intervalos de nubes altas. No se descartan precipitaciones más probables en zonas del norte y de la vertiente suroeste. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o bajarán ligeramente, con máximas de 24 grados en el puerto de la Cruz, de 23 en Santa Cruz de Tenerife, de 22 en Candelaria y de 20 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y será algo más intenso puntualmente en la vertiente sudeste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues a 8 horas de la mañana nos ponemos en contacto con mi querido amigo José Manuel para que nos cuente dónde empieza la cola de la TF5. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente de Radio, del Centro de Información de Carreteras de Cabildo. En estos momentos, la TF5, sentido Santa Cruz, vemos por cámaras retenciones al paso por el Sausal, Tacoronte, Los Naranjeros y el Portezuelo. Normalidad tanto en sentido norte como en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Buen día.
Buenos días.
Bueno, pues antes de empezar vamos a acabar con las carreteras, porque ayer hablaba con un gran amigo mío y los dos concluíamos en lo mismo. El esperpento de las colas de la TF5 no es otra de la señal manifiesta de que la población del norte nos hemos conformado con lo que tenemos, y que como no hemos conformado, pues los que tienen la capacidad de tomar las decisiones para solucionar los problemas del norte de Tenerife, que fluyen y confluyen todos en esa autopista a primera hora de la mañana, pues no miran para acá para intentar solucionarlo. Es un conjunto de problemas. No hace falta asfalto, o no hace falta más asfalto, no hace falta más carriles, no hace falta busbao, solamente. Hace falta inversiones en infraestructura, está muy claro. Cierre de anillos insulares, pero que realmente lo que hace falta es que este norte tome conciencia de que aquí vivimos 250.000 personas, una de cada cuatro personas que viven en la isla de Tenerife, y que no podemos seguir aceptando que tengamos que ir a todo a Santa Cruz, a un juicio de lo social, a una prueba médica, a estudiar a la universidad, a hacer una gestión en Hacienda, a hacer cualquier papeleo que sea, que no esté por aquí por el norte, que es prácticamente el 100%, y a ir a trabajar. Si en algún momento nos damos cuenta del potencial que tenemos como entidad, como comarca, como motor, no competencia, no somos competencia de Santa Cruz, no somos del área metropolitana, no somos competencia del sur, no tenemos que mirarnos en el espejo de nadie. Tenemos que buscar nuestra propia identidad y empezar a entender que somos 250.000 habitantes los que estamos sufriendo esa barbaridad que es el abandono constante y el enredamiento que nos llevan durante años produciendo nuestros queridos políticos, para que aquí consideremos que estamos en el paraíso, que lo estamos, que disfrutemos de nuestro guachinchi, de nuestro vino, que disfrutemos de nuestros paisajes y de nuestro clima, pero también que empecemos a tomar conciencia que todo eso lo podemos poner en valor y hacernos una sociedad un poquito más crítica y un poquito más demandante de atención de lo que hemos sido en los últimos años. No echándole la culpa a nadie, sino a nosotros mismos. De nuestro abandono somos responsables todos los que vivimos en este paraíso que se llama norte de la isla de Tenerife. Pues después de este speech, que seguiré insistiendo en ello todo lo que pueda, porque de verdad que lo que creo que es necesario que empecemos a tomar conciencia, vamos a empezar a contarles lo que nos ocupa en el día de hoy. Fundamental, ya no sé cómo decirlo, pero es fundamental que tomemos conciencia que las Navidades se avecinan. Y yo me niego a pasar unas terceras Navidades en petit comité. Yo quiero poder compartir estas Navidades con mi familia, sin miedos, con precaución, con respeto de las normas, con sentido común, pero no con restricciones, cometiendo una ilegalidad. Si quiero ver a mi madre, a mis hermanos, a todos mis hijos, a sus parejas, una reunión familiar. Pero estas Navidades, y si puede ser antes, porque por el camino que vamos, no nos le vamos a quedar otra a estos incapaces que nos gobiernan que aplicar el semáforo naranja y el semáforo rojo y empezar a tener que soportar nuevas restricciones, así como a soportar tanto gimnasios como restauración, pues limitaciones de aforo. Vamos por ese camino, no está más claro que el agua. Ya hoy tenemos 216 casos en Canarias. En Santa Cruz de Tenerife, municipio, están por encima de 250 de índice acumulado a 14 días. En Las Palmas de Gran Canaria y en algún otro municipio de Fuerteventura y La Gomera que han tenido brotes. Pero el caminito que lleva el tema no es fácil de solucionar, a no ser que tomemos conciencia de que este tema va en serio. Ya estamos en índice de riesgo medio. 95 a 14 días, 0,56 a 7, con lo cual ya vamos a estar por encima de 100 en 7 días. Y si sumamos a 7 días, al 17 estamos en 24 de noviembre. Previo a Navidades, previo a puente de la Constitución y la Inmaculada, y esto va a ir a peor. Porque las progresiones aritméticas están para estudiarlas y los numeritos no engañan. Y esto, yo no sé por qué, ¿a qué están esperando? Ayer no llegaron a un acuerdo para cambiar las estadísticas o los números a tener en cuenta a la hora de cambiar el color de los semáforos. Ni Sanidad ni las comunidades autónomas llegaron a un acuerdo y seguimos manteniendo los mismos criterios que teníamos desde el principio de la pandemia. Los semáforos rojos por número de contagio. Y los números de contagios se van a disparar, se están disparando, porque además el índice reproductivo ya está en 1,4. Los porcentajes de test positivos están por encima de 5. Es decir, esto no tiene buena pinta. Lo único que tiene buena pinta es que como estamos vacunados, la mayoría de los ciudadanos de este país y de esta comunidad autónoma, los hospitales no se están resintiendo de momento. Aunque, insisto y lo digo mil millones de veces si hace falta, las vacunas tienen un porcentaje de éxito del 90%. Es decir, de que uno de cada 10 personas que se han vacunado no le han producido los efectos de protección que la vacuna produce. Con lo cual pueden contagiarse y pueden sufrir la enfermedad. La vacuna ayuda a no llegar a la UCI, pero no ayuda a no coger el virus. Y al cogerlo y a propagarlo. Estamos más protegidos, no estamos inmunizados. Es que han machacado esa palabra y nos han confundido a la mayoría de la población. Estar vacunado es una herramienta para de lucha contra el virus, pero no tiene un 100% de efectividad. Y encima puedes contagiar a personas, con lo cual esto no está acabado. Está mejorado, no estamos igual que estábamos en marzo, ni en noviembre del año pasado, ni muchísimo menos. Estamos mucho más protegidos, no mucho más inmunizados. Pero o aceptamos que esto tenemos que pelearlo y tenemos que ganarle entre todos, o vamos a seguir con sexta, séptima, octava, novena y décima ola. Los medicamentos van mejorando, la vacuna está estabilizada. Ahora la española parece que va a salir a principios de año. Pero bueno, serán herramientas que tengamos que aplicar para luchar contra el virus. Pero el virus no está derrotado. De verdad que no. Pero háganselo mirar el que piense que sí. ¿Vale? Espero que en algún momento alguien se dé cuenta de que la administración pública no va a hacer nada más que ponernos restricciones. No han hecho ley de pandemia, no han mejorado los rastreadores. No han hecho absolutamente nada de lo que tenían que haber hecho. Pero bueno, lamentarnos no nos sirve para nada. Tenemos herramientas. Y la herramienta es el sentido común y la razón. ¿Vale? Intentémoslo, por favor, que yo estas Navidades en serio. Que quiero que yo al menos y todos los que conozcamos a familiares que llevamos tiempo sin ver y tiempo sin disfrutar. Yo llevo 2 años sin ver a mi suegro. Y quiero ir a verlo. Así que vamos. Pongámonos las pilas y hagamos las cosas bien. El que se pone las pilas y no se le acaban de agotar es al fastidioso volcán de La Palma. Que aunque la tendencia es descendente y parece que se va consolidando, ya le preguntábamos a David cuántos días, y en vulcanología es todo casi como la filosofía, está en estudio, está en veremos, no se tienen datos concretos, las estadísticas son pocos y llevamos pocos años estudiando a estos fenómenos naturales. Pero bueno, la tendencia es descendente, va consolidando esa tendencia día tras día en todos los factores o en todos los parámetros que se miden. La deflación del terreno indica ya que las cámaras magmáticas no están ejerciendo presión sobre el suelo, es decir, ha bajado el nivel del suelo. Eso es muy buena señal. El tremor, aunque sube y baja de vez en cuando, nos explicaba también David que el tremor es el ruido de la cañería, ¿no? El ruido que hace el agua cuando pasa por un tubo, pues la lava. Cuando pasa por los tubos volcánicos hace también ruido y eso es el tremor. Parece que también va subiendo y bajando, pero en la línea conjunta el tremor va bajando. La actividad sísmica, por supuesto que va bajando. Lleva ya varios días consecutivos. Los niveles de CO2 también tienden a bajar y lo único que está un poquito por encima de lo que se espera, un poquito en bastante, son las partículas PM10. también nos explicaba que son partículas con diámetros inferiores a 10 micras, es decir, el polvito, la ceniza fina, ¿no? Eso es lo que todavía perjudica la calidad del aire, y bueno, ya va mejorando porque hoy ya vuelven a abrir los colegios. ¿Se imaginan esos chavales, esos que han empezado a estudiar hace 2 años, qué experiencia vital tendrán y qué daños psicológicos les causarán? Recuerden que hace 2 años suspendieron las clases en el mes de marzo, los metieron en su casa, los confinaron y no fueron al colegio más. El siguiente curso han ido con mascarilla, con distancias de seguridad, en los patios, sin contacto con los chavales, con muchísimas medidas de precaución, sin actividades extraescolares, sin comedor. Este año empieza el curso en unas condiciones similares al año pasado, pero es que de buenas a primeras, pum, a confinar. Ahora no vas al colegio, ahora sí, ahora clases telemáticas. Imagínense que en vez de tener 52, 53, 54, 45, 46, 47, tienen 4, 5, 6. Habrá que mirar qué estamos haciendo con esa generación, ¿eh? En La Palma tendrán que tener mucho cuidado. Y los profesionales del cerebro que empiecen a pensar los daños que le estemos provocando a estos chavales, o que se le está provocando. La lava sigue fluyendo con muchísima menor cantidad y gracias a Dios pues va a través de los tubos volcánicos, que al final será un fenómeno geológico interesante de visitar y creo que le dará un valor añadido a la isla de La Palma, pero va llegando al agua, que es donde menos daño hace, y ya va generando fajana que va a llegar a las 42 hectáreas. Y hay 4 puntos de fluencia de lava hacia esa fajana que ha comunicado las coladas 1, 3 y 1, 2, 3 y 9. Y bueno, pues mientras que por ahí fluya la lava, evitamos el que se sigan destruyendo más edificios, más casas, más negocios, más industrias, más solares, más plantaciones de plátano y más vidas que quedan entradas bajo esa lava. Ya digo que las clases vuelven hoy a ser presenciales y el señor Zapata, presidente del Cabildo, hace unas declaraciones que yo quiero hacerme eco de ellas, porque está bien que el presidente del Cabildo diga que 60 días son demasiado para salir de su casa, pero tiene que pensar también el señor Zapata y todos los que nos gestionan el dinero público y los responsables de las administraciones, que después de que acabe esto, habrá mucha gente que no puedan volver a sus casas. 60 días, bueno, si fuera, bueno, van a ser 70, van a ser 80, y después vuelvo a mi casa, ¿no? Algunos volverán a su casa porque no ha sido totalmente demolida y se podrá reconstruir. Se han salvado muchísimas casas de la ceniza. Ayer veía una noticia en que la UME había salvado un centro de salud y un centro educativo. La había vaciado de ceniza, ¿no? Habrá muchas edificaciones que se puedan recomponer y habrá algunos barrios que sí, pero hay otros barrios que han desaparecido para siempre. Y que, aunque el señor Zapata dice que la velocidad de la administración está siendo máxima, pues a lo mejor la velocidad máxima es insuficiente. En mi opinión, muy insuficiente, porque que nos informe de que a fecha de hoy se han entregado 700.000 euros en ayudas directas, pues me parece una minuencia. Ya verán, ¿no? Y lo que está apareciendo ahora es la fractura de las administraciones públicas, y hay algunos alcaldes, en concreto el de Los Llanos, que está yendo ya por libre, porque ve que la unidad de criterio de las administraciones públicas está muy bien para salir en 7 fotos o en 77, pero que la realidad de su pueblo y de sus ciudadanos, de ese municipio, es la que es, y no están siendo ayudados por la administración. Veremos a ver si no le cuesta un disgusto, porque ya hay voces disonantes, ¿no? Porque al final está limitado, vamos, está al límite de la legalidad. Saben ustedes que hay dinero, saben ustedes que hay ayuda, saben ustedes que hay donaciones, pero la administración no se ha puesto las pilas. Los políticos no han dado instrucciones ni han asumido con valentía los riesgos que entraña el hecho de gestionar dinero público. No se ha instrumentado todavía cómo hacer llegar esos millones con ese grande de euros que tienen en las cuentas de Bizum y de cuentas de ahorro, tanto el Cabildo de La Palma como los ayuntamientos afectados. Están a ver cómo gastan ese dinero. Es que es de vergüenza. Gastándolo, señor. Y el señor de Los Llanos, el alcalde de Los Llanos, ya está intentándolo. Jugándose un poquito el límite de lo legal, sí, pero es que la situación lo demanda. Y si no hemos sido capaces de cambiar la legislación del COVID, la ley sanitaria, en 1 año y medio, ¿ustedes creen que vamos a ser capaces de cambiar algo en 60 días? No tenemos gente suficientemente valiente, ni suficientemente trabajadora, ni suficientemente preparada como para hacer las cosas que se tienen que hacer en el momento que se tienen que hacer. De momento a ver si escriben la carta a Europa para desbloquear las ayudas solidarias, que todavía no le ha llegado a la Unión Europea. Dejamos ahí al volcán, que nos va a seguir acompañando, esperemos que poco tiempo. Pero bueno, encender la velita San Antonio y llenar el halo de esperanza de que los datos científicos parecen que inducen al optimismo. Vamos a quedarnos ahí. No sé si contarles ante una cosa o la otra, porque el Consejo de Ministros se reunió ayer y ya avanza la negociación de la reforma de las pensiones, están con toda su vorágine de la Ley de Seguridad Ciudadana, todas esas cositas que van avanzando, no sé hacia dónde, pero van avanzando. Pero ayer se aprueban dos cosas que a nosotros nos afectan especialmente, me refiero a los canarios, ¿no? En primero, un anuncio que hizo el señor Sánchez, usando su Falcon, que esa es otra, ¿no? Que usa el Falcon que pagamos todos nosotros para actos de partido. Él verá si en algún momento alguien le pone una denuncia y tiene que devolver el dinero que está gastando de todos nosotros para actividades de un partido político. Pero bueno, allí avanzó ya este fin de semana de que iba a haber una partida este año ya, dentro de los presupuestos generales del Estado para el año 2022, de 660, que se han convertido en 670,7, para empezar a subvencionar y hacer gratuita la educación infantil de 0 a 3 años, que está muy bien, es una iniciativa muy buena, con la generación de 64.000 plazas. Pero bueno, ya ayer en el Consejo de Ministros aprobaron, y a nosotros, a la Comunidad Autónoma Canaria, va a llegar, que se reparta entre las comunidades autónomas. Pues bueno, está bien que lo repartan, porque claro, las competencias son de las comunidades autónomas. Pero solamente va a llegar el dinero, no va a llegar cómo hacer las cosas, no va a haber ningún decreto, ninguna ley que habilite este tema. O dentro de la reforma de la ley secundaria de educación primaria y secundaria va también a incorporarse esto. Aparte de los aprobados generales, o aparte de suspender los exámenes de recuperación, o el hecho de que no haga falta aprobar las asignaturas para presentarse al siguiente examen de evaluación o examen de acceso a la universidad, llegar con asignaturas suspendidas a la universidad. Es que se nota, de verdad, que yo no sé quién está pensando estas cosas. Y las justificaciones, no hay que castigar, hay que premiar, ¿vale? Pues siga usted premiando a los vagos, que vamos por buen camino. Bueno, pues aparte de estos 670 millones que van a repartir entre la comunidad autónoma, hay un dato muy importante, porque han aprobado ayer en el Consejo de Ministros que a La Palma se le manden 63 millones a través del SEPE. Se me cayeron los palos del sombrajo. Saben lo que es el SEPE, ¿no? La Sociedad Estatal de Empleo, que ha sido tan eficiente en la gestión de los ERTE, ¿verdad? Bueno, pues 63 millones más para a través del SEPE a La Palma, con la ayuda del Servicio Canario de Empleo y Formación, ¿no? Porque el dinero va a venir para los trabajadores, para que se empleen y se formen y mejoren su cualificación, y también va a ir para las empresas, pero claro, las empresas no para todas, sino las que estén dañadas por la erupción volcánica y que pretendan mejorar, modernizar, digitalizar, redireccionar las actividades de sus empresas hacia las economías circulares y la transición ecológica. ¿Usted se cree que ahora es el momento de pedirle a alguien que le han metido 20 metros de lava encima de su restaurante que le van a dar dinero para digitalizar el qué? ¿El pedruño que tiene encima? ¿O la puerta? ¿Qué va a digitalizar? ¿O el control del personal? Para que pongan el dedito para fichar. ¿O la comanda? Pero estamos bien de la cabeza. ¿Van a poner limitaciones ahora con el temita de la digitalización y de la modernización y de la economía circular? Que es importante, chicos, claro que lo es. Pero vamos a bajar un poquito el pistón, ¿no? Le vamos a decir a los empresarios de La Palma que le mandamos 63 millones para que pongan antenas parabólicas. Tendrán que salir del agujero donde están metidos, ¿no? Le vamos a poner limitaciones. Pero bueno, esto es enredar la madeja para que la administración se simplifique, sea más sencilla llegar a ella. Le allanemos el camino a las personas que tenemos que atender, ¿verdad? Esa es la dirección, ¿verdad? Pues nada, sigan haciendo las cosas así, que nosotros seguiremos votándoles, creo. Y si no, pues algún día nos cansaremos y dejaremos de votar, que es lo que ustedes quieren, ¿no? Queremos de votarle. Pues no, hombre, no. Vamos a seguir intentando informar para crear un poquito de opinión de las cosas que pasan. Otro temita que también es importante y muy agradable de contar, porque la Mesa del Parlamento incrementa la donación para la reconstrucción de La Palma. Aparte de ya anunciarnos que van a montar o van a crear una comisión parlamentaria para la reconstrucción, claro, pues el Parlamento Canario es muy importante, para la reconstrucción de La Palma. Pero ahora van a crear una comisión. ¿Eso para qué? ¿Para meter gente de los partidos políticos y de los grupos políticos gratis, no? Bueno, está bien que lo creen, para que piensen, pero ya tenía que estar creada hace 60 días y ya tenían que estar 60 días trabajando para indicar la dirección de la reconstrucción. Pero bueno, ya por lo menos han creado la comisión. No han escrito la carta a Bruselas para que manden las ayudas solidarias, pero ya han creado una comisión. Bien, aplaudimos. Pero bueno, lo más gracioso, lo más curioso que les quiero comentar es que incrementan la donación para las ayudas urgentes a La Palma 60 días después. Y pasan de los 200.000 euros iniciales, que alguna diputada del grupo mixto, la única que hay, Vidina Espino, pues dijo que iba a dar los 200.000 que tenía en la cuenta de gastos de su partido, que no había gastado, porque claro, como no tiene partido, Pues, ¿para qué quiero 200.000 euros? Para pagar a un periodista y una secretaria, ya los tengo pagados, porque es que me dan más de 200.000. Bueno, por ahora la prensa del Parlamento dice que van a dar otros 300.000, porque a lo mejor también se han dado cuenta que en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma el año pasado, aparte de no haberse gastado los dineros en inversiones, que ya les daría vergüenza de tener a esta altura del año el 22% solo gastado, con el paro que hay, con la demanda que hay de infraestructura, pues bueno, les habrá sobrado por algún lado, no sé, a lo mejor de comidas, porque no se puede ir al restaurante porque están los aforos limitados, pues no se extrañen que haya 300.000 euros para gastos de representación. Miren ustedes las facturas del casino que se han denunciado en varios medios. Pues bueno, a lo que vamos, que 300.000 euros más. ¿Pero de dónde sale ese dinerito? ¿De sus bolsillos? No. De los bolsillos no, que eso es lo que deberían hacer. Coger y renunciar a las dietas cuando estaban confinados, que las cobraron, que hay que tener poca vergüenza. ¿Eh? Y a lo mejor el total del Parlamento de Canarias gasta más de 300.000 euros en pago de dietas. A lo mejor los complementos salariales de participar en comisiones, porque aparte de su salario, que no es escaso, porque un diputado, yo no sé exactamente cuánto es, pero debe estar entre 70 y 80 mil euros anuales. Sí, sí, ¿eh? Esos sueldos existen y pagados por todos nosotros. Aparte de ese dinero, tienen la poquísima vergüenza de ponerse dieta para desplazarse a una isla a otra, aunque tengan apartamentos alquilados en la ciudad donde están las reuniones del Parlamento. Pero es que además también se ponen participación en las comisiones. En serio, ¿eh? No es broma. Se las ponen y se las mantienen. Y las cobran aunque las hagan de manera telemática. Bueno, pues podían haber tenido un poco de vergüenza. De hecho, mira, de este dinero que yo he cobrado, que cuando lo pagas como donación, Hacienda te lo perdona y no cotiza, que a veces a lo mejor son hasta tontos, porque si entregan ese dinero a lo mejor les viene hasta bien fiscalmente. Pero bueno, yo no entro en ese tema. Pero las donaciones, que son donaciones, las que puede hacer una persona física siendo diputado o no, pues lo puede entregar cualquier ONG y puede entregarlo también a la causa de La Palma. Pero no, ellos no sacan dinero de su bolsillo. Pues ya se lo hemos dado para que se lo gasten ellos, y a lo mejor se lo han gastado de antemano. Lo sacan del dinero que le damos para que tengan gastos de otro tipo, que no sé cuáles son, porque la mesa del Parlamento no indica de dónde sacan esos 300.000 euros. Pero de algún lado los tienen que sacar. Y seguro, yo apuesto mi mano izquierda, porque la derecha a veces no la puedo usar, pues apuesto mi mano izquierda a que ese dinero lo pueden eliminar del año que viene, seguro, porque no lo han usado por algo. Pero bueno, bienvenido sea que 300.000 euros llegan. Si llegan a los damnificados de La Palma, aplaudimos. Que también tengo mis dudas que lleguen rápido como tienen que llegar las cosas. En los llanos se siguen haciendo las cosas un poquito mejor que en el resto de las administraciones públicas y ya se han documentado dos entregas de suelo, una de 12.000 metros cuadrados para la instalación de 78 viviendas y otra de 1.200 metros cuadrados para la instalación de 22 viviendas de estas famosas viviendas de madera que van a instalar en la isla de La Palma. Yo pongo entre comillas y no quiero tampoco ser muy crítico ni muy ácido, pero ya empiezo con la sospecha y yo quiero comentarlo con ustedes, mi sospecha. ¿Por qué? Porque el año pasado y el anterior, con el tema de la pandemia, sobre todo el año primero de la pandemia, el año pasado, no, este año y el año pasado, se hicieron unas compras en distintas administraciones, en algunos ayuntamientos, en el gobierno de la nación, que por el trámite de urgencia se colaron muchas cosas raras a unos precios muy desmedidos, con unos procesos de contratación que existen cuando a alguien le interesa que exista. ¿Se acuerdan de aquellos aviones que venían con material y que las comunidades autónomas tiraban por la calle de en medio y compraban y tal? Bueno, pues que el ministerio también compró una cosa que no servía, los respiradores que no llegaban. Aquel mare magnum en donde a Río Revuelto Ganancia Pescador y algún amigo que otro se llevó un fajito de billete que no debía. Y se vendieron cosas a precios que no se debían. A mí este tema de la compra urgente de esas casas de madera, ¿quién tenía casas de madera? Bueno, pues no sé quién las tenía, no sé qué a precios se han comprado, pero lo que sí está claro es que aquí a Río Revuelto Ganancias Pescadores, igual que se hizo en el COVID, a mí me huele, ¿eh? No tengo ningún dato, me huele que algo se está cociendo y que los dineros van a llegar a La Palma, pero por el camino se van a quedar en algún bolsillo que otro, alguna comisión o algún beneficio más elevado del que se debería. Indico una vez más que es una sospecha, no tengo datos, pero huele un poquito regular. Un tema que a mí sí me parece muy interesante y quiero comentar con ustedes, y es que la Universidad de La Laguna ha generado con un acuerdo con el gobierno de Canarias para crear un observatorio del turismo de Canarias con el fin de gastar 500.000 euros de momento para el año 2022. Pero bueno, tiene un fin, y el fin me parece muy interesante, que es integrar en una sola red de datos, en un solo sitio, concentrar todos los datos turísticos de interés para que primero los tengan un solo punto de acceso todas las personas que tengan interés en conocer el estado del turismo en Canarias. Pero además, también que haya un equipo de personas, imagino que para eso serán los 500.000 euros, que ahí caben a 50.000 euros 10, para que sean capaces de ir analizando a tiempo real todos los datos del turismo en Canarias para poder planificar y coordinar las acciones de futuro. Interesante. ¿Por qué? Porque todo esto que sea concentrar los datos y tener datos objetivos y reales siempre es bueno para la toma de decisiones. Lo que a mí me temo mucho es que lo van a integrar en una red de observatorio de turismo sostenible, con lo cual al final a lo mejor van a ir solamente en una dirección ideológica. Van a ir solamente en una. Y yo creo que este tipo de observatorios tienen que tener un open mind total y una apertura de mira bestial. No solamente concentrarse. Oye, que hay que concentrarse en un turismo sostenible, ¿vale? Estratégicamente me parece bien. Pero el que se englobe en una red de observatorios internacionales de turismo sostenible, pues a lo mejor limita un poquito la visión de esta información que, en mi opinión, es muy interesante que se desarrolle. A ver si tenemos oportunidad de profundizar un poco esta noticia con la viceconsejera a la que hemos invitado a esta casa desde esta mañana y probablemente si no hoy, mañana, pues la tengamos por aquí, al menos por teléfono. Un dato que es preocupante y que a mí me hace también, o tengo ganas de compartir con ustedes. Saben ustedes que el IGIC es un impuesto indirecto que va sobre el consumo, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros compramos en un supermercado, en una farmacia, o en cualquier tienda, en un bar, en un restaurante, pagamos un tipo de IGIC, no siempre el mismo, pero bueno, un impuesto no es de valor añadido, es general indirecto de Canarias, pero va sobre directamente sobre el consumo. Y lo recauda la Hacienda Canaria y lo gastamos en Canarias. Ese no lo compartimos con el resto del territorio nacional. Se cobra aquí y se gasta aquí. Algo parecido, bueno, entre comillas, lo de parecido al cupo vasco. Es diferente, ¿eh? Pero ese dinero no se comparte con el Estado ni lo entregamos para que después nos lo devuelvan, como puede ser el IRPF y otro tipo de impuestos. Bueno, pues la recaudación del IGIC en Canarias, solamente en Canarias, porque no hay este impuesto en otro sitio, en el año 2021 se ha reducido en 17,2 millones de euros. Eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque solamente puede haber dos causas para que se disminuya el IGIC. Una, la lógica, es que haya menos consumo, es decir, que la gente gaste menos dinero en consumir, pero también hay otra que, en mi opinión, cohabita con esta. Es decir, ¿hay menos consumo? Pues sí, puede haber menos consumo. Pero lo que hay mucho más es economía sumergida. Ya les digo yo a ustedes que los billetes empiezan a circular más de la cuenta sin pasar por facturación. Esa frase de con factura o sin factura, ya a veces ni se pregunta, sino directamente sin factura. Entonces, cuidadín, porque la economía sumergida mantiene a muchas familias, pero es un riesgo para la sostenibilidad del estado del bienestar. Y eso indica que la gente empieza a rebotarse. Es decir, cuando ya la gente no quiere participar en el negocio de pagar por pagar impuestos a las administraciones para que nos devuelvan el servicio, esto es preocupante. Yo considero que la bajada del IGIC de 17,2 millones de este primer tramo de año, de estos tres primeros dos trimestres, viene por las dos causas. Porque hay menos consumo, pero también y fundamentalmente porque se está generando aún más, que ya había bastante, aún más economía sumergida. Les comentaba que hoy se celebraba el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón y la EPOC. Y hoy leía una noticia que realmente preocupa porque además la puedo dar fe de que esto es verdad, ¿no? Que se están retrasando peligrosamente los diagnósticos de enfermedades pulmonares como el cáncer de pulmón por la saturación del sistema hospitalario de COVID, por la demora en las pruebas diagnósticas y por bloqueo del sistema sanitario primario. Yo puedo dar fe de ello porque, bueno, el que no lo sepa lo sabe, yo me reviso todos los años porque padecí uno de estos, no de pulmón sino de otra parte, y este año he empezado ya con las revisiones, pero he tomado la decisión de no continuar, porque me parece una aberración que las personas que tienen que revisarse o diagnosticarse, las pruebas se las manden a hacer con tanta demora, pero además no confluyendo en el tiempo, ¿no? Si tienes que hacerte cuatro pruebas para hacer un diagnóstico, pues hablen una resonancia, un TAC, una analítica, una endoscopia, es decir, tienes que hacerte varias cosas, ¿no? ¿Qué sentido tiene que te haga la analítica en el mes de septiembre, la endoscopia en marzo del 2022, el TAC en enero del 2022 y la resonancia en septiembre del 21? Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿Le vamos a hacer una foto al cuerpo? Eso me ha pasado a mí. Es decir, no estoy contando una historia y por eso ya he llamado a mi oncólogo y le he dicho, mira, este año o te pones de acuerdo o yo no me voy a hacer pruebas durante 6 meses para que después tú me veas y me digas, ¿y esto a qué consiste? Yo no soy médico, pero entiéndanme que eso es una estupidez, ¿no? Y encima, además, todas para el Hospital Universitario de Canarias a las 9 menos cuarto de la mañana. ¿Eh? Para la cola. terrorífico. Bueno, pues abramos el ojo porque el COVID no solamente tiene efectos secundarios en daños pulmonares graves en el tiempo, sino que también tiene daños secundarios importantes en la falta de diagnóstico y de atención a otras enfermedades que cohabitan con el COVID. Esta noticia no me gustaría darla, pero la tengo que dar. Saben ustedes que en Canarias, en la base aérea de Gando, hace unos años, tantos como 20 y tantos, trajeron unos aviones fantásticos para la defensa aérea de Canarias, unos F-18. Bueno, pues 20 años después no se han renovado esa flota y hay alarma porque el fuselaje está muy afectado por el salitre. Bueno, pues se hizo una propuesta por parte del mando aéreo de Canarias, que tiene que supervisar la seguridad de nuestra comunidad autónoma y de España, por supuesto, porque esto forma parte de España, pues pidió que se renovara esa flota. Se está haciendo gestiones de una compra de unos aviones de última generación. Marruecos los ha comprado ya. Marruecos los tiene en sus pistas de aterrizaje y despegue. Bueno, pues nos han dicho que no. Que no aguantemos con la chatarra que nos han quedado después de 20 años de uso y que no nos preocupemos que los aviones no nos van a salvar de las pateras. Un desprecio más. Un desprecio más del gobierno de este país a lo que es Canarias. Y Clavijo acaba de rizar el rizo también, poniendo el dedo en otro tema que ya comentábamos aquí esta semana y que comentaremos la semana que viene con Juan Jesús Ayala, si él quiere, que es el tema de las aguas territoriales, que no existen las aguas territoriales canarias, ¿no? Pero Clavijo denuncia, don Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que en los últimos 2 años se ha abandonado la presión y la atención de la ocupación de las aguas canarias en frente del Sáhara por parte de Marruecos. Si sumamos 1 y 1 son 2, ¿no? ¿No es verdad? Si tenemos poca defensa, si tenemos vienen los inmigrantes en patera, algunos vendrán sanos, vienen algunos que se mueren. Y las aguas no las respetamos, pues miren ustedes, blanco y en botella, yo no quiero ser pájaro mal agüero, pero esto hay que tomar en serio. Canarias existe, Canarias está en el mapa de España y a Canarias hay que prestarle atención en algún momento. Y debemos tener algún gobierno de la comunidad autónoma que levante la voz cuando vea que hay agravios comparativos tan importantes como los que les acabo de contar. Además, la inmigración sigue acompañándonos. Los datos que se resumen hoy no son nada halagüeños. 18.021 personas han llegado a nuestras costas con métodos ilegales o anormales. Vamos, son ilegales. 450 embarcaciones. Imagínense todas esas embarcaciones puestas una al lado de otra. Son muchas, ¿eh? Muchas barcatas. Tanto pateras como neumáticas de todo tipo. 800 fallecidos en lo que va de año. Pónganse las manos en la cabeza. El COVID ha sido responsable de 687 muertes en Canarias en el año 2021. La inmigración ilegal, 800. ¿Tenemos conciencia de que el problema es similar? ¿Verdad que no? Que cuando le afecta el problema a otro es como menos problema. Y como el que se muere en negrito y viene en patera y no me va a tocar a mí, eso como que no me importa. Pero son tan seres humanos como nosotros, ¿eh? Y mueren. 800 en lo que va de año, más que ha matado el COVID en Canarias. Pues nada, no quisiera dejarle mal sabor de boca. Lo que está claro es que lo que hay que luchar es contra el tráfico de personas, que es realmente lo que nos trae gente aquí. Hay muchísima gente ganando muchísima pasta porque 18.000 personas no vienen solas. Y todos los que han quedado en el mar, tenemos registrado 800, pero han quedado más. Y todas esas personas que embarcan en una barca, valga la redundancia, en una patera, en una lancha neumática, en las costas occidentales de África, todas no lo han hecho gratuitamente. Han pagado. Y han pagado, a veces, muchísimo más dinero de lo que podemos imaginar. Y con la esperanza de llegar a un sitio donde puedan tener unas esperanzas de vida superiores o mejores que las que dejaban atrás. Dejamos aquí el tema porque la última noticia que quería darles, no sé si dársela, se las doy, para que ustedes, es que tampoco quiero cabrearles mucho, pero es un dato. Las Islas Canarias tienen 5 veces más tiempo de respuesta a las solicitudes de atención a la dependencia que lo que marca la ley. La ley de dependencia Made in José Luis Rodríguez Zapatero marcaba un máximo de 180 días en resolver y atender las solicitudes de los dependientes que pedían ayuda a la administración pública para que ayudara o a su familiar o a él mismo a sobrellevar mejor una dependencia. Pues si la ley marca 180 días, en Canarias tenemos una media de 927 días para responder a la solicitud. Algo mal estamos haciendo, ¿verdad? Pues nada, vamos a dar una vueltita por la publicidad y nos vamos a conocer la opinión de nuestros colaboradores en el día de hoy.
Gente Radio, tu día.
Pues ya son las casi las 9:15 y es el momento de saludar a Isabel Bello. Doña Isabel, muy buenos días.
Hola Diego, buenos días.
¿Qué tal, cómo te encuentras hoy? ¿Animadita?
Pues bien, sí, animada. Ahora a las 11, de hecho, inauguramos la feria de la habilidad del recinto ferial, donde nosotros desde el área de juventud tenemos un stand del proyecto Ponos, del que ya te hablaré pronto, que estamos
cuando,
a punto de...
Cuando vengas aquí a contarnos esos proyectos, que te tengo
sí,
puesta
sí,
una
un
falta...
un proyecto importantísimo de empleo joven y hoy vamos a estar allí para empezar a darlo a conocer también.
Pues nada, hoy tenemos muchas cosas que hablar contigo, pero te voy a dar la lección de que tú me la elijas. Yo tengo aquí apuntada tres, así que tú empiezas por la que más te coraje te dé.
Vale.
Libertad absoluta.
¿Pero me vas a decir la lista o...?
No, quiero que me hables de la Ley de Seguridad Ciudadana, que te lo decía ayer. Ese tema me tiene muy preocupado. Porque el camino de la perrita no me gusta y creo que tú tienes...
No, desde luego, como se aprueben los términos en los que se ha presentado el proyecto, va a ser un desastre absoluto. Yo estuve mirando en profundidad cuáles son los cambios más importantes en la ley y es que hay una serie de despropósitos que son totalmente incomprensibles. Lo más grave, lo más destacable por parte de la policía, que es, por ejemplo, el hecho de que no se tenga que dar preaviso para la convocatoria de manifestaciones, aunque sean pacíficas, porque eso es peligrosísimo, ya que eso impide que se prepare un dispositivo y las manifestaciones pacíficas a lo mejor evolucionan y dejan de serlo. Y si no hay obligación de avisar previamente, de comunicarlo, no es pedir permiso, es comunicarlo, pero si ni siquiera hay la obligación de comunicarlo, pues se pueden dar situaciones muy delicadas en las que se produzcan unas aglomeraciones enormes y bueno, coja a la policía pues desprevenida, lógicamente, porque si no tienen conocimiento. Pero luego se dan otra serie de fenómenos, bueno, kafkianos realmente, como el de la devolución del detenido al punto donde ha sido detenido, es decir, según esa norma, si se aprueba tal y como está, si a una persona se la detiene, se la lleva a comisaría, se procede a su identificación y luego se la deja en libertad, ahora se la deja en libertad y punto. Pero según esa norma hay que volver a llevarla al sitio donde fue detenida. Y esto tiene especial gravedad porque se pueden dar casos perfectamente como que supongamos que una persona, una madre, llama a la policía porque hay un señor en el parque, un poco raro, que está pues repartiendo golosinas a los niños. Bueno, la policía acude, lo detiene, lo lleva a comisaría, aunque no haya cometido ningún delito, pero bueno, lo identifica y según esta nueva norma lo tiene que volver a llevar al parque. Es así de surrealista.
Es tremendo.
Entonces... Sí, no tiene ningún sentido. Yo entiendo perfectamente todas las quejas de la policía porque...
¿Y de los ciudadanos, Isabel? Porque los ciudadanos no levantamos la mano y decimos esto no puede ser.
Pues mira, yo creo que en parte, y por eso te agradezco que saques este tema, en parte también es debido a que los medios de comunicación no le están dando tal vez la relevancia que tiene, sino, bueno, de forma genérica, la Ley de Seguridad Ciudadana y tal... Claro, la llaman, ¿no? La ley mordaza. Y todo
la antigua ley mordaza que ahora va a ser la ley permisiva. Vamos a garantizar los derechos de los delincuentes.
De un extremo. Aquí él tampoco era un extremo, pero si se lo considera, nos estamos yendo al otro extremo.
¿A ti te ha pasado algo, Isabel? ¿Tú has tenido algún tipo de limitación de recortes de tus libertades con la aplicación de la nueva ley de seguridad ciudadana que se aplicó, o la mal llamada ley mordaza? ¿Has tenido algún recorte de libertades en algún momento de estos años?
Yo sinceramente nunca he percibido que mi libertad haya estado coartada en absoluto.
Yo no sé quién lo ha sentido, pero yo cuando leo el borrador yo lo que veo es que se está intentando hacer una ley a medida de las personas que utilizan la calle para abusar.
La verdad que sabes lo que pasa, que lo que parece es que se está haciendo una ley a medida para que una vez que se produzca a lo mejor el cambio de gobierno, el cambio de ciclo político, pues poder volver a lo que se hacía antiguamente, que es tomar
¿verdad?
Las calles y demás.
Con más impunidad. Con más impunidad.
Y claro, con absoluta impunidad. A mí me parece curioso, además, que ahora no se haga. Es decir, con los precios que hay de la luz, con los cambios y los palos económicos que está tramando el gobierno, empezando por cambios en las cotizaciones, impuestos de todo tipo. Ayer leí que había un impuesto nuevo, ahora no recuerdo exactamente de qué era, pero era una cosa como... un impuesto a la industria textil. Que ahora no es al ciudadano, es decir, no es vía IHIC ni vía IBI, pero evidentemente va a provocar una subida de los precios de la ropa, porque por lo visto, no sé, ahora se considera también que la industria textil tampoco es sostenible. Y bueno, con la bandera de la sostenibilidad creo que se están sacando de la manga un montón de impuestos. Y en fin, aquí no hay reacción posible, y supongo que esta ley lo que está preparando es eso, el ecosistema jurídico, el caldo de cultivo perfecto, para luego reclamar en la calle lo que no se ha sabido ni siquiera gestionar en el gobierno.
La verdad es que esto es preocupante.
Empezando por la parte de Podemos, sinceramente. Yo, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, me gustaría saber un solo logro, un solo avance en igualdad que se haya logrado a través de ese ministerio. Y luego, por no hablar, pues yo qué sé, las ocurrencias del Ministerio de Consumo. Ese es otro tema aparte, que ya casi que en una clave de humor podemos tratar otro día. Pero vamos, en fin, yo es mi opinión personal, pero de verdad que me parece que esto es lamentable. Y lo de la Ley de Seguridad Ciudadana, eso sí que no tiene ni la más mínima gracia, me parece una gravedad extrema. Y me parece que convendría invitar a la ciudadanía en general a que se informen. Que es muy fácil, hay un montón de artículos en internet sobre en qué consiste esa modificación, porque no es volver a recuperar nuestras libertades que fueron coartadas con la ley Mordaza del PP, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Prueba de ello es que todas las asociaciones de policía y guardia civil se están movilizando para hacer una manifestación pública, a la que yo animo a todo el mundo a apoyar y a participar, porque de verdad que si se aprueba va a ser de extrema gravedad, nos va a colocar a todos en una situación de inseguridad real, pues bastante bastante grave. Si ya de por sí la situación de inseguridad pues se ha incrementado con esto, pues en fin, ya sería pues la puntilla. Y es, digamos, atarle las manos a la espalda de la policía, que siempre hay que recordar, y además yo lo hago mucho con mi hijo y animo a los demás padres a hacerlo, a decirle a nuestros hijos que la policía son los buenos, que si algún día se pierde o se ve solito, si ve a un policía, que se le pegue como una lapa, que vaya a pedirle ayuda. No se puede inculcar miedo a la policía, a los niños, a través de, bueno, de conocemos, ¿no?, manifestaciones de opresión y tal. La policía son los buenos.
Yo espero que esta ley no salga adelante, que alguien le ponga freno a este sinsentido, pero de verdad, si gastamos dinero en Guardia Civil y en Policía Nacional, y insisto, yo tengo 56 años, he visto a los grises con los abrigos hasta el piso y las porras más largas que las piernas, y he visto los marrones y he visto a los azules, y sinceramente, hombre, los grises me daban un poquito de miedo, pero a partir de que se quitaron los abrigos grises, para mí ha sido una garantía ver policía en la calle. Siempre me ha dado seguridad y no he tenido nunca un problema.
¿Cómo crees que va a poder actuar un policía?
No tienen herramientas, Isabel, se las estamos quitando.
Pero es que según esta ley, además, va a estar permitido grabarles en la calle. Es decir, evidentemente, cuando un policía está en la calle y está actuando, está trabajando y está protegido. Es decir, no puedes grabar a un policía y luego difundir esas imágenes, aunque sea en la vía pública, pues bueno, porque la ley no lo permite, porque le está ejerciendo, bueno, son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en algún momento tienen que utilizar la fuerza y tienen que sentirse pues libres y respaldados por la ley para utilizarla de forma proporcionada, evidentemente. No, pero según esto se puede grabar a un policía, se le puede grabar la cara, según esta norma, porque bueno, está en la vía pública. y colocarlo en redes, y esto los coloca a ellos y a sus familias en una situación de desprotección para mí intolerable. Vamos, no me parece que sea admisible que un policía se le pueda grabar de frente. Pues, por ejemplo, imagínate en una manifestación que los manifestantes que tienen a la policía enfrente se dediquen a grabarles vídeos y a subirlos a las redes y bueno, y luego identificar a estas personas, decir dónde viven, porque bueno, como están en la vía pública se les puede grabar.
A mí se me cae la vergüenza.
Este tipo de disparates, claro, luego uno pretenderá que la policía actúe, pero claro, la policía también se tendrá que proteger y dirá, bueno, diga, yo, para que me graben, me identifiquen y luego pues mis hijos sepan en el colegio. Aquí por suerte en Canarias no ocurre, pero bueno, en Cataluña, por ejemplo, es bastante habitual el señalamiento de los hijos de policías por parte de separatistas, no para nada, pero bueno, para tenerlos simplemente señalados, discriminados, pues bueno, o sea, una serie de otros. Ya ni hablemos de la época en la que mataba ETA. Pero que en todo caso, el señalamiento de agentes de la autoridad público me parece ya el colmo del despropósito.
Yo creo que está
extremadamente grave.
Estamos equivocando ya la dirección completamente.
Detalles, Diego, como las normativas sobre los cacheos. Allá pretenden introducir, no sé exactamente en qué consiste, pero algo así como que el cacheo tiene que respetar la identidad de género del detenido. Bueno, es decir, viene a decir poco más o menos que si a un tipo de 2 metros super cacha pues él manifiesta que es mujer, pues él no puede ser cacheado por un hombre, porque hay que respetar su identidad. Esto suena, de verdad, suena como a chorrada, ¿no?, a tontería, pero bueno, hay que intentar trasladarlo luego a la vida real, a la práctica real, y yo me imagino que evidentemente habrá modificaciones, pero al menos tal cual está la norma, lo que se ha defendido por las asociaciones de policías es que este tipo de prácticas sería de esta manera.
Vamos en la dirección equivocada, Isabel, porque si a eso le sumamos también
equivocada, si vamos en la dirección contraria, lo que necesitamos es más seguridad.
Y también vamos más esfuerzo en la educación, ¿no? Porque en la educación también vamos para abajo, quitamos el esfuerzo y dejamos el aprobado. Bueno. No hay que castigar, sino premiar.
Ese tema ya, de verdad, para mí ya es directamente es de juzgado de guardia. De verdad que es para llorar. Las modificaciones en la ley, que poco menos que vienen a prohibir los suspensos, que eliminan las recuperaciones, porque claro, el suspenso es algo que hay que evitar a toda costa. No que el niño suspenda porque no sepa, no, al margen de sus conocimientos, suspenderlo. Con lo cual, el mensaje que estás lanzando a los niños es, tampoco te esfuerces mucho porque en todo caso no te van a suspender. Pero ¿qué tipo de generación estamos educando?
Pues no tiene esfuerzo y la autoridad no existe, la policía es el enemigo. La policía es el enemigo y no tienes que estudiar, pues mírate tú lo que nos espera.
Sí, suena como muy reduccionista ese mensaje, pero en el fondo, bueno, casi viene a ser eso. Es decir, el esfuerzo no importa, lo que importa es, que la sensibilidad del niño ante el fracaso que supone un suspenso no se vea afectada, porque el niño se puede traumatizar, poco más o menos, y en todo caso, sobre todo, desmotivar a los niños que sí están dispuestos a estudiar, porque dirán, oye, yo con el doble de esfuerzo resulta que el que no da un palo al agua aprueba, pues yo para qué me esfuerzo. Si total, voy a tener el mismo resultado que el que no se esfuerza.
Pues nada, esto...
Que estudio. ¿Cómo le digo yo a mi hijo que estudie y que se esfuerce si me dice, pero si, yo qué sé, Pepito, que es de mi clase, no estudia, no hace nada y aprueba también?
Tenemos que mejorar mucho, tenemos que mejorar mucho como sociedad, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande como padres, ¿eh? Porque...
Sí, Diego, porque es que el problema es que lo que están haciendo con la educación pública, de verdad que no tiene nombre, porque eso, mi hijo que va, acude a un colegio público, ¿cómo lo están preparando para el futuro? Es decir...
Que si suspende, vendrá papá Estado a solucionarte. Que cuando tengas un problema, papá Estado te lo va a solucionar porque no te puede castigar. La vida no te puede castigar, la vida es felicidad, es absoluta. Subsidio y progresía. Isabel, esto...
Sí, no, pues yo, para mí, te diré, una de las cosas más importantes que hay que enseñarle a los niños es a gestionar la frustración, aprender a fracasar y a levantarse y a perder, porque es que si no, te lo va a enseñar la vida a cachetones. Y bueno, es mejor que te lo enseñen en casa y vayas preparado, creo yo.
Y tanto. Isabel, la semana que viene a ver si hay algún temita más agradable que comentar, pero hoy nos hemos dado gusto intentando abrir los ojos y las orejas a las personas que tenemos que tomar partido y tenemos que tomar ya medidas. No podemos esperar a que nos sigan pisoteando. Hay que levantar la voz y decir, oye, hasta aquí. Que no hace falta ir a la calle a quemar los tenedores.
Yo invito de verdad a todos tus oyentes a que se informen sobre esos cambios en la ley de seguridad ciudadana, porque si luego se aprueba tal cual está, pues ya después ya no vale llorar, más vale prevenir y protestar y exigir antes que después tener que lamentar.
Así lo intentemos. Señora Isabel Bello, que la semana que viene más.
Bueno, don Diego, un abrazo, feliz semana a todos y hablamos la próxima semana, si Dios quiere.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente, mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues bueno, mientras que intentamos ponernos en contacto con el concejal, el primer teniente alcalde, Intento los Alejo, para que nos dé la información veraz de lo que pasa en la carretera de la montaña, según el punto de vista del ayuntamiento, pues creo que tenemos, si así me lo confirma José, sí, tenemos a mi querido amigo Tachi Izquierdo. Muy buenos días, Tachi.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues yo quería que estuviese oyendo la radio porque esta mañana llevamos haciendo cositas que debemos hacer.
Sí. Siempre es importante, ¿eh? Uno se va liando con otras cosas y bueno, pero estuve escuchando un ratito con interés y con ganas.
Te cuento, tengo aquí una liada contra algunos oyentes que me están llamando talibán. Dice, se te ve el plumero, se te ve el plumero, anti-Sánchez, dice, anti-Sánchez. Digo, bueno, espérate que venga, que venga Tachi. Que
no Tachi defienda a Sánchez. A mí me acusan de otra cosa. Es que, oye, toda la semana me estás ahí, Me estás metiendo una etiqueta toda la semana.
No.
Ni el mono para completar la colección.
Fíjate tú, yo que soy anti-etiqueta, es las cosas que más me molestan de esta sociedad actual, que tiene la obsesión de etiquetar a todo el mundo, ¿no? Le decía esta mañana a José muy tempranito, le mandaba un TikTok, además le mandaba un TikTok, digo, le ponemos esto a Tachi para calentarlo. antes de entrar se lo ponemos, pero bueno, ha sido bueno y ha dicho no se lo voy a poner, se lo guardaremos para otro día.
Bueno, yo a mí las cosas también las tomo con humor, que es una cosa importante, tomarse los temas con humor. Yo nunca llevo hasta las disquisiciones de la actualidad, jamás las llevo al terreno personal y mucho menos al enfado, ¿no? Yo hace mucho tiempo que aprendí que el enfado es una cosa bastante negativa. Y prefiero más discutir y hablar y dialogar y enfrentar las ideas, que es lo que luego queda, ¿no? Es lo interesante, ¿no? Ahora mismo estabas hace un ratito con una intervención hablando sobre la futura modificación de la ley Mordaza, y yo creo que la conclusión a la que yo llego, ni a favor ni en contra de Pedro Sánchez, que podría estar más en contra que a favor en este momento, ¿no? Porque... A ver, ¿es realmente este el debate que tenemos en este país. ¿Es este realmente la reflexión social? ¿Es el asunto que más preocupa al paisano y la paisana que se levantan cada mañana para ganar su sustento? ¿Esto es lo que más nos interesa ahora mismo? ¿Estamos todos metidos en ese ambiente de reivindicación no tengo ni idea, ¿no? Ya se generó el debate en su momento cuando se aprobó la ley, que la ley, desde luego no estoy de acuerdo con la ley, ¿eh? No estoy de acuerdo. Yo
ni con la mordaza, ni con la mordaza ni con esta, ¿no?
No, es que con ninguna, porque es que en realidad, porque estas leyes así no pueden, a ver, voy a decir una barbaridad, pero no, las leyes no pueden venir a base de porrazos, ¿no? Y ya nos dieron unos porrazos con la anterior y ahora nos vienen ahora. Hombre, Alberto Rodríguez creo que fue consecuencia de la ley Mordaza, ¿no? En su día.
Bueno, eso dicen, ¿eh? Hombre, fue consecuencia de darle una patada a un policía en el suelo.
Ya, claro, que es otra cosa totalmente diferente, ¿no?
Con ley Mordaza o no ley Mordaza, darle una patada a un policía debería ser delito.
No está bien ni siquiera dárselo a tu vecino que es carpintero, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Y ni se te ocurra dársela a un hijo o a tu mujer, ni se te ocurra.
No, por eso digo, ¿no? Que las cosas como son, ¿no?
Una patada es una patada, se la deja quien se la dé, ¿no?
Exacto. O sea, vamos a ver, aquí tenemos que entrar en un debate mucho más profundo, ¿no? Es cómo está esta sociedad. Es que ¿por qué no le ponen el cascabel al gato y se dejan de hablar de estupideces y hablan realmente de lo importante? Sobre todo los dos grandes partidos, ¿no? En el sentido de decir qué sociedad hemos dejado o qué sociedad estamos creando con nuestra falta de decisión y de políticas reales para que la sociedad sea más inteligente, necesite menos leyes y necesite menos restricciones o necesite falsas libertades, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque en el fondo aquí lo que hay es un problema de necesidad, de paro, de educación, de un sistema educativo que se nos desmorona, de una juventud que incluso resta importancia a un fenómeno como la violencia de género. Eso es lo importante, lo que es la educación, lo que es la formación, lo que es la concienciación, el tener a la sociedad discutiendo sobre si a un policía se le puede sacar una foto o no sé qué. Yo sinceramente, aunque sea un tema serio e importante, creo que yo lo considero, con los problemas graves que tenemos, considero que es un problema menor, en el sentido de que hasta hace escaso tiempo y hasta que los partidos no marcaron, tocaron el silbato de ahora discutimos sobre esto y los medios siguieron el juego, pues evidentemente creo que no era un tema de máxima necesidad, ¿no? En ese sentido, con la seriedad que tiene el tema de fondo, ¿no? Evidentemente. Pero mira, por decirlo de alguna manera, el precursor de la ley que teníamos, Mariano Rajoy, pues que paz descanse, ¿entiendes? Entonces estábamos con esta ley y yo no sé si esta ley ahora mismo era objeto de máxima difusión y de máxima preocupación de esta sociedad, que sinceramente creo que no. O sea, las libertades, evidentemente, las libertades son una cuestión individual y colectiva reconocida en la Constitución, y bueno, y habrá ciudadanos que en un momento dado tendrán que reivindicarla más o menos, pero que esto sea ahora mismo un objeto de debate. Hace unas semanas Casa que estuvo Casado por La Palma y dijo, bueno, vamos a proponer en los próximos presupuestos generales del Estado una partida de 1.000 millones de euros para La Palma.
Bien.
Pero la ley...
1.000 millones, ¿y por qué no 2.000?
Dijo, la ley Mordaza, no sé qué... No, tranquilícense. O sea, no puede ser esto, hombre. A lo importante es a lo que hay en política.
Tachi,
los 1.000 millones se los compro, pero lo otro no.
Tachi, hablando de eso, ¿qué pasa con los... No vamos a decir los 1.000 millones, sino los millones, por ejemplo, los que están en la cuenta del Cabildo, de los ayuntamientos que hemos mandado por Bizum? Sí, ¿Qué está pasando en La Palma? Está la gente súper contenta, ¿no?
A ver, se supone...
Tú tienes familia en La Palma, ¿no? ¿O grandes amigos?
Sí,
conozco. Es que esta semana hablamos con Juan Arturo, que es un amigo que está en La Palma, que lleva TV La Palma. Tú lo conoces, creo. Además,
sí.
Juan Arturo
Sánchez. He hablado maravillas de él y seguirá hablándolas, porque yo creo que lo que está haciendo...
Y con los medios que lo está haciendo. Y con los medios que lo está haciendo.
Exacto. Yo digo, se han dado premios Ondas aquí, que sinceramente... Porque los da quien los da, ¿no?
Me alegra, es que te iba a decir exactamente eso. Juan Arturo se mordió la lengua el lunes, porque habíamos hablado el fin de semana de la situación de La Palma y de la gente de La Palma, y como es una persona responsable y sabe que un micrófono al final calienta, oye, se frenó en los comentarios que habíamos comentado, y una cosa es lo que contó en privado y otra cosa es lo que contó en público. Y esta mañana yo me he hecho eco del premio que le han dado a Radio Televisión Canaria y la cadena SER por la cobertura de La Palma. Y también me he mordido la lengua.
Sí,
no, también yo me la he morido en lo que tú acabas de decir. Después le dan premio por los medios.
Me enamoro por corporativismo, si quieres, fíjate. Pero en el fondo pienso otra cosa, ¿no? Que si quieres te digo lo que pienso, ¿no? Yo vamos a ver, es que no es lo mismo mandar a 10 personas en tropel a La Palma con los medios, con la, digamos, estructura de una cadena como la SER a La Palma, que tener allí un coche nada más y la buena voluntad que tiene Arturo y lo que ha hecho y la información que ha trasladado a la audiencia, no solo de La Palma, porque se convirtió en los primeros días en el nexo de unión entre el fenómeno que estaba ocurriendo y los damnificados y las personas que estaban en otros puntos, no solo de la isla, sino del mundo, ¿no? Para saber cómo estaba su isla. Y a mí me pareció magnífico. Con una sola cámara, este hombre ha hecho auténticas maravillas y sobre todo el cariño que tiene por la isla de La Palma, y eso se nota muchísimo en, su, en sus intervenciones, en sus alocuciones, ¿no? Yo creo que ahí la ceguera de las grandes cadenas, evidentemente, siempre están justificadas porque miran para donde no mira el resto de la sociedad. Yo habría dado, o yo propondría, y lo haría desde aquí, si me lo permite, proponer un premio Ondas o premio lo que sea para este hombre, porque ha hecho una labor informativa que evidentemente en algunos momentos ha borrado del mapa lo que otros medios con tantos medios han puesto sobre la mesa. No han salido de Tajuya y mientras este hombre nos llevaba las coladas por la noche, nos llevaba los recovecos de La Palma donde la lava iba caminando y iba avanzando en esa destrucción lamentable, ¿no? Pero duras imágenes, duras narraciones. Pero era la realidad, era lo que estaba pasando en La Palma. Lo otro era lo que, bueno, lo oficial, ¿no? Vale, está muy bien. Tienen un premio Ondas, enhorabuena, pero hay una persona que no lo tiene que yo creo que se lo merecería, no más que los que se lo han dado, ¿eh? Evidentemente merecido lo tiene. Pero ¿y por qué no se acordaron de este hombre? ¿Por qué nadie miró para un medio modesto como el de Televisión La Palma? Es lo que no entiendo.
Pues yo tampoco, Tachi, y desde luego en este humilde medio de comunicación, a Juan Arturo y a Televisión La Palma le damos el reconocimiento del esfuerzo y la calidad de la información que están dando, la realidad que está pulsando diariamente y la prudencia a la hora de no calentar el ambiente.
Sí, señor, ha sido una persona muy equilibrada desde el minuto uno, y es muy difícil cuando tú vives
muy,
en un
muy
sitio
difícil,
y estás viendo,
muy difícil.
Estás viendo que tu tierra se está... Para los que vienen de fuera es fácil porque, bueno, tienen el velo de no tener una vinculación ni de amistad, ni afectiva, ni geográfica, ni de tu día a día, ¿no? Pero cuando tú vives en un sitio y tienes que retransmitir algo que te afecta a ti directamente es muy complicado. Y este hombre lleva más de un mes y medio en esta tesitura, siendo fiel a sus conexiones diarias, con los medios que tiene, que son escasísimos.
Su coche y
una cámara que estará emitiendo en 4G, me imagino, 4G, o 5G, sí. O lo que sea, lo que hay, ¿no? Y está llegando a miles de personas, a miles de personas a lo largo del mundo, le siguen de todas partes del mundo, los palmeros tienen ahí una ventana abierta para expresarse libremente, para quejarse, para felicitar, para lo que sea, para preguntar. Él va dando respuestas a todo eso y a mí me parece muy interesante, una labor de un medio modesto. Volvemos a la modestia de los medios, ¿no? Volvemos a los orígenes de los medios. Los medios son más modestos de lo que son hoy en día. Y este hombre pues está haciendo una labor realmente encomiable que yo desde aquí, desde luego, se la valoro. Estuve precisamente este fin de semana en La Palma, Diego. Y claro, vengo con el corazón encogido, ¿no? Fui por obligación de información, de no estar hablando desde la distancia, sino conocer directamente lo que está pasando en la isla. Y me llama poderosamente la atención el silencio de los palmeros, ¿no? El silencio, la fuerza del volcán sobre los palmeros no va a poder con ellos, porque son unas personas que siempre se han recuperado a lo largo de la historia, así lo han demostrado, han sido grandes emigrantes, han retornado reforzados, han mejorado su isla siempre con un cariño especial hacia la Palma. Pero claro, vivir esta experiencia ahora, ¿no?, mientras se desarrolla, es muy dura, porque cuando ves el volcán desde el mirador del Tine por la noche, te das cuenta de la dimensión de este fenómeno natural, ¿no? Que, como yo siempre he dicho, y creo que me convencí de ello, por encima de la política está el volcán, y los políticos lo que tienen que hacer ahora es trabajar de manera coordinada y ser más humildes y dejar los enfrentamientos políticos al margen, porque eso lo que va a hacer es perjudicar a los palmeros. Al menos por lo que tú me preguntabas antes sobre el tema de las ayudas, se supone que el Cabildo de La Palma iba a repartir esta semana parte de los 7 millones ingresados a través de los visum, que también ya por al menos dos de los cinco ayuntamientos también habían tomado la decisión de repartir en algunos casos 4.000 euros, creo que en Los Llanos, y 3.000 en
4 millones y 3 millones, hay 7 millones en el Gabinete.
Claro.
Entonces, hay mucho dinero. Bueno, pues, pero, ¿sabes lo dinero, que pasa? Que hay que tener valentía. Y desde luego Zapata está demostrando, sí, que va a coger el alcalde de Los Llanos, ya lo ha cogido. Y aunque sea al límite de la legalidad, lo que no puede ser es que hayamos perdido 60 días en recoger fondos y que ahora no sepamos cómo hacérselo llegar legalmente a los damnificados.
Diego, hay gente, por decirlo de alguna manera gráfica y que nos entendamos, hay gente que el volcán se llevó las cuatro perras que tenía la gente escondidas debajo del colchón, ¿no?
Sí.
No
les dio tiempo entre otras cosas.
Vale, entonces yo creo que hay gente que ni siquiera tiene suelto para echarse un cortado, no tiene dinero para su día a día.
Un cortado, una cerveza, un paquete de tabaco o lavarse la cara con agua de colonia.
Exacto, estoy hablando de eso, ¿no? De sé que están cubiertas las necesidades más urgentes, hay dinero, hemos estado viendo un carrusel de millones aprobados a través del Consejo de Ministros, a través de un pleno en el que Vox se abstuvo, ¿no? Bueno, tampoco me extraña mucho que Vox se abstenga, porque estamos hablando de gente que piensa que la Tierra es plana, ¿no? O sea que no vas a ponerles en la tesitura de explicarles lo que es un volcán, porque seguramente no lo van a entender, y mucho menos van a entender que hay gente que está sufriendo, porque todo para ellos, lo que sea fuera de la metrópoli, pues seguramente no les interese. Y yo este tema, si es verdad que no se los perdono, yo les respeto y además les apoyo a que sigan, ¿no? Pero que no sigan jodiendo con este tipo de cosas, es lo que sí les pediría, ¿no? Porque abstenerse cuando un pueblo completo necesita ayuda, votar una abstención demuestra realmente el pelaje de que están hechos, y que sigan con su mentalidad terraplanista, que les va bien, porque la verdad últimamente veo que van un poquito más atenuados, y creo que la gente está tomando conciencia de que, hombre, estar viviendo en la Edad Media o querer meternos en la Edad Media no es nada aconsejable.
Tachi, te tenemos que dejar, pero antes de dejarte te he mandado, y no lo comentamos, te lo he mandado para la semana que viene, te he mandado lo que quería que José te pusiera antes de empezar, que es un vídeo de TikTok de una protagonista especial, que yo te pido que haga un ejercicio y la semana que viene hablamos de esto, recuérdamelo.
Pues mándamelo, y no se olviden de La Palma, por
quítale
favor,
quítale la cara y la voz. Y intenta escucharlo como si viniera de una vecina o vecino, ¿vale?
Vale, pues mándamelo.
Venga, un abrazo, Tachi, hasta la semana que viene.
Un abrazo, cuídense. Feliz semana. Hasta luego.
Hasta luego. Pues 9:15 de la mañana, y es el momento de saludar a don Adolfo, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, don Adolfo González Pérez Iberio, para que nos hable de la carretera de la montaña, que creo que algo nos tiene que contar y aclarar. Muy buenos días, don Adolfo.
Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contentísimo de tenerte en antena para que nos comentes y nos expliques la visión que tiene el Ayuntamiento de Los Realejos sobre la sentencia que os llegó el viernes pasado, y que tan confundido nos tiene, porque necesitamos esa carretera con doble sentido para los que vivimos en este valle, que tenemos 2 años sufriendo esos atascos.
Bueno, pues la sentencia es bastante clara. Y bueno, pues lo que viene a decir es que el Ayuntamiento de Los Realejos pues ha tenido la razón desde el minuto cero con, bueno, pues saben que el Cabildo de Tenerife nos paralizó una obra de reposición de ese muro al poco tiempo de haberse pues venido abajo parte de ese muro, y no nos ha quedado otra en su momento que presentar, bueno, pues una denuncia ante el juzgado, porque entendíamos el Ayuntamiento de Los Realejos que el Cabildo de Tenerife se excedía de sus competencias en aquel momento, y efectivamente, bueno, pues ahora el Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, pues nos ha dado la razón al Ayuntamiento de Los Realejos, y que para nosotros, pues no es un motivo de alegría tampoco, porque efectivamente se han perdido pues 2 años en esta situación, pero al final, bueno, pues viene a refrendar los argumentos que hemos defendido desde el primer momento, los argumentos y los informes técnicos y jurídicos de los técnicos de nuestra casa, que nos aseguraban que el Ayuntamiento de Los Realejos había obrado bien en ordenar la reposición de aquel muro, y que ahora el tiempo pues nos ha dado la razón, y esperemos que el Cabildo en este momento pues no recorra esa sentencia ni pida medidas cautelares, porque eso supondría pues dilatar este procedimiento como mínimo 2 años más, y es lo que no queremos.
Adolfo, ¿y por qué no está ya las palas arreglando ese muro y recuperando la normalidad de esa carretera?
Bueno, como ustedes bien saben, hay una sentencia que fue emitida la semana que viene. El Cabildo de Tenerife tiene 15 días para presentar un recurso ante la misma y además solicitar medidas cautelares. el ayuntamiento bajo su responsabilidad, bueno, pues no queremos tampoco tomar ningún tipo de iniciativa que pudiera después ser recurrida nuevamente por el Cabildo. Nosotros, en este caso, lo vamos a esperar a que no se presente ningún tipo de recurso. Ya estamos trabajando desde la Gerencia Municipal de Urbanismo en esa nueva orden de ejecución que le vamos a cursar a los propietarios, que también hay que decir que siempre han colaborado, puesto que, bueno, también en la calle o la opinión pública ha trascendido que los propietarios de esa pues de ese muro pues no han querido colaborar o que quieren que las administraciones públicas se hagan cargo de ese derrumbe, cosa que no es cierta, porque la propiedad siempre ha querido colaborar. Y ya estamos trabajando en la orden de ejecución que vamos a cursarle una vez se cumplan estos 15 días que tiene el Cabildo plazo, ¿no? Porque sería, bueno, pues una insensatez cursar una orden para que el Cabildo al día siguiente no la vuelva a paralizar. Con lo cual, estamos a la espera de saber cuál es su versión de los hechos y a partir de ahí, pues, obrar en consecuencia. Si no nos ponen impedimento, en el mes de diciembre estamos cursando la nueva orden de ejecución para que la propiedad comience las obras cuanto antes.
La propiedad está pendiente de que el ayuntamiento le dé el banderazo de salida y el ayuntamiento está pendiente de que el Cabildo no le vuelva a dar otra dentellada a los intereses del norte de Tenerife.
Pues efectivamente, eso es la ese es el resumen de la cuestión y nosotros lamentamos muchísimo que hayan pasado 2 años con esta cuestión. Aquí se ha quedado un debate público de a ver quién tiene la razón, quién tiene el pulso, pues quién va a rayarse el millo, como dice a su lado, ¿no? Con toda esta batalla, ¿no? Ya que hay una sentencia que es clara y no hay interpretación posible ni hay posibilidad de blanquear el discurso del Cabildo de Tenerife. Aquel Cabildo no puede blanquear su discurso, es decir, tiene una sentencia en contra. Y es clara y contundente, por mucho que ahora, pues desde pues sus estamentos políticos, pues quieran hacernos ver que eso no es así, que la situación ha cambiado, que no es exactamente que ellos están trabajando en otra situación. Aquí hay una sentencia con la cual la vamos a tener que respetar, porque si no, si los políticos continuamos poniendo en cuestión lo que dictamina un juez, pues ya se me está pareciendo a mí el señor Arriaga, pues a lo que puede estar diciendo don Alberto Rodríguez de Podemos, que él no acepta la sentencia de su inhabilitación en el Congreso de los Diputados por agredir a un policía. Pues aquí es lo mismo, si empezamos los políticos a decir que bueno, la sentencia sí, pero no, yo la acato, pero yo en este momento ahora veo lo que hago. No, la justicia está afortunadamente para lo que está, y en este caso de los realejos hablados, claro. Ahora, ayer yo escuchaba unas declaraciones del vicepresidente del Cabildo, el señor Arriaga, en un medio de comunicación en la prensa local, diciendo que el Cabildo lo que quería ahora era buscar el consenso y que estaban planteando una medida alternativa. Yo desde aquí, desde el gobierno de los Realejos, le decimos que nosotros siempre hemos tenido la mano abierta para el consenso desde el minuto uno, cosa que el Cabildo no ha sido así con nosotros. Y curiosamente, fíjense ustedes cómo son las cosas, que nos han convocado el Cabildo de Tenerife mañana a una reunión con vecinos de la zona, con el Colegio Pureza de María, también de los Realejos, para presentarnos una alternativa. Desde el Ayuntamiento de los Realejos llevamos meses pidiendo que se nos presente una alternativa por escrito. Y lo más curioso de todo es que al Ayuntamiento de los Realejos, que en estos días también le hemos pedido, por favor, que nos enseñen, que nos comuniquen, que nos digan, por lo menos para tener una idea de cuál es esa alternativa, pues mañana el Ayuntamiento de los Realejos tendrá conocimiento de esa alternativa al mismo tiempo que los vecinos y los afectados de la zona.
No parece normal.
Y esa es la realidad.
Eso no parece nada.
Esa es la manera de buscar el consenso, de buscar el diálogo y de buscar el acuerdo. Es absolutamente sorprendente que no se nos quiera enseñar al Ayuntamiento de los Realejos cuál es esa propuesta que se le va a presentar mañana a la opinión pública o a los afectados, al mismo momento que al Ayuntamiento. Esto es de escándalo. Pero bueno, esa es la actitud del Cabildo, la que tenía en el primer momento, y los ciudadanos al final pues son los que tienen que valorar pues esta cuestión, ¿no?
Pues Adolfo, yo los ciudadanos, entre los que yo me incluyo, de usuarios de esa vía, lo que le pedimos al cielo, a la tierra, al Ayuntamiento, a quien le corresponda, es que acaben de una vez la tortura que nos llevan sometiendo 2 años con esos semáforos automáticos, con esa simple vía y con ese absurdo de una obra que está parada. Oye, no lo he entendido. Yo no lo he entendido nunca qué ha pasado. Así sí, que aplaudo que si en 15 días esto está empezando a solucionarse, pues bienvenida sea la solución, sea cual sea, Adolfo. De verdad.
Sea es lo que sea, queremos. Que se arregle. Realmente créanos que es lo que queremos, pero en esa situación ustedes saben que cuando dos no quieren discutir, no discuten. Y cuando dos no quiere, y cuando uno no quiere llegar a un acuerdo, pues no hay acuerdo. Y esto es lo que ha pasado. Desde el Ayuntamiento de Los Realejos estamos desde el minuto uno. Nosotros hemos tenido episodios parecidos en vías municipales y nosotros, desde el Ayuntamiento de Los Realejos, los vecinos lo saben, hemos intentado siempre y lo hemos resuelto a la mayor celeridad. Pero cuando una de las partes no quiere llegar a acuerdo, a nosotros, pues los vecinos no, nos piden al ayuntamiento que nosotros no podemos cambiarle el sentido de la rotación del globo terrestre. Hay cosas que son imposibles porque cuando una parte no quiere dialogar, y le acabo de poner un ejemplo, es decir, y repito, mañana van a presentar un proyecto que nosotros no conocemos. Cuando una parte no quiere dialogar y no quiere, la otra parte pues tendrá que esperar y tomar medidas de último recurso, como ha sido meterlo en los juzgados. Porque también hay que decir otra cosa. Si el Ayuntamiento de Los Realejos no hubiera judicializado esta cuestión, estaríamos en este momento en el mismo punto de partida. Afortunadamente el alcalde tomaba esa decisión hace más de un año y ahora tenemos una sentencia. Y en aquel momento pues criticaban a la alcaldía de Los Realejos que éramos unos insolidarios, que habíamos judicializado esta cuestión, que eso no se hace, había que dialogar. Y afortunadamente tenemos una sentencia hoy, si no, no hubiera sido posible, de verdad.
Pues a ver, Adolfo, si antes de Navidades tenemos carretera con doble sentido y que esas colas forman parte ya del pasado del Valle de la Orotava. Muchas gracias,
bueno,
Adolfo.
Bueno, aunque si hubiera que ejecutar la obra, desde luego en dos semanas no se realiza una obra de tal calibre. Tardaría un poquito más. Hay que ser honesto y sincero con los plazos después de una orden de ejecución.
Pero podemos estar ante el principio del fin del problema, que eso ya es una buena noticia. Esperemos que el Cabildo colabore en la justa medida que debe colaborar siempre, pero que lo haga efectivo y que ese problema pase ya al pasado y al recuerdo de los que lo hemos sufrido durante tantos meses.
Pues esperemos que así sea.
Adolfo, muchísimas gracias por atender a esta casa, que ya sabes que es la tuya y cuando quieras aquí nos tienes.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días.
Pues 9:25, con un poquito de demora, le damos la bienvenida al gran colaborador que es Juan Carlos Marrero, que lo tenemos aquí siempre a disposición de todos. Juan Carlos, gracias.
A ustedes, muy buenos días, Diego, muy buenos días, José, muy buenos días a toda la gran familia aquí. Un placer, aprovechando este tiempito, de escuchar a un gran periodista, a Tachi, y a un amigo, al primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos, que ha dicho verdades como templos. Yo no voy a defender nunca al PP. Pero sí, cuando
Adolfo González, sí.
Adolfo González, cuando dice cosas como la que está diciendo ahora, cuando no se mete contra Coalición Canaria, no le echa la culpa, pues sí. Pero yendo a la parte en serio, lo que acaba de decir es total. Y si hay algo que hay que remarcar es qué es lo que ha pasado, pues cuando pones a torpes, cuando pones a tránsfugas, cuando pones a personas que anteponen la maldad y la ruindad contra otro político al defender la situación de cada ciudadano, pues pasa lo que pasa en la carretera de la montaña.
Pues sí, una triste pena. Además que es que las cosas que pasan en el Valle, aunque estén en el municipio de Los Realejos, nos afectan a todos. Es decir, ¿quién no pasa por esa carretera? Bueno, quien tenga un hijo en la pureza, pues ya sabes, ¿no? Los líos.
Es que muchas veces nos olvidamos que el Puerto de la Cruz termina ahí. Justo en ese cruce donde está la administración de Primitivas, que está enfrente del muro caído, acaba el Puerto de la Cruz. Entonces, no solo hay portuenses que viven ahí cerca, sino hay muchos portuenses que para subir a la Cruz Santa, para subir a la montaña, hasta para ir a partes del Realejo, ahora mismo pues la hemos tenido que sufrir todos los que nos hemos vacunado. Porque para irnos a vacunar teníamos que dar un rodeo, ir por la carretera hasta el campo del Vera, cruzar el puente, subir para hacer menos cola y poder llegar a tiempo. Y no hay... Primero hay dos cosas que se han frenado de golpe con la llegada de este gobierno que venía a resolver el mundo, que fue algo que comenzó mi compañera Ofelia Manjón, que fue a quitarle la insularidad a carreteras que no tienen sentido, que a día de hoy sean carreteras insulares.
Y una de las es importante lo que estás diciendo, Juan Carlos, es decir, que pasen de depender del mantenimiento del Cabildo, claro, a los ayuntamientos, porque son, claro, vías urbanas, que son más calles, exacto, que vías urbanas.
Entonces, esa puede ser el ejemplo, quizás a lo mejor esa no, porque
pero la que tenemos aquí en el puerto es más urbana que esa, no hay ninguna.
Pero tenemos una igual de cerca, que es la que empieza en el puente que tenemos aquí al lado, es la carretera de las Dehesas, que nunca se puede hacer nada porque todo necesita informe de cabildo. Y hasta para poner un paso de peatones se ha tenido que esperar a ver qué dice el informe del cabildo. Y el cabildo, por mucho que hayan técnicos profesionales en carreteras, como lo era Tomás cuando estaba de técnico, que
sin,
como técnico,
sin matiz político, ¿no? Cuando se dedicaba técnico, a ser técnico.
Y que como
no eres el primero que me dice eso, ¿eh?
No, no, es que lo tengo clarísimo, es que yo trabajé con Tomás.
Dice, ¿qué gran técnico se ha estropeado?
Es que yo tengo fotografías con Tomás visitando carreteras, visitando esta carretera.
Mañana estoy sentado.
Pues le puedes decir de mi parte, y si me está oyendo se lo digo, que como técnico fue un gran técnico y trabajó mucho a favor de obra con todos los municipios, y me consta que con el puerto también. Pero quizás sentarte al lado de ciertos personajes, quizás pasan eso. Entonces, en el mandato anterior, con Ofelia Manjón, dimos el primer paso. En este caso fue la carretera de las Dehesas, se asfaltó en su totalidad para seguir trabajando, prepararla, hacer el proyecto completo, y una vez que estuviera ejecutada y arreglada, transferirla al ayuntamiento. La Tenerife 312, el proyecto de 32 millones de euros, iba en esa vía, en esa línea. El cabildo y el ayuntamiento invertimos la parte que nos corresponde legalmente, y una vez terminada la transferimos. Pues si eso no se hubiera parado de golpe, estaríamos avanzando en una mejora de las vías, que el ayuntamiento tiene más facilidad de resolver en ciertos aspectos, y no nos encontraríamos con estos problemas de enfrentamiento de planeamiento en cuanto a la norma urbanística que marca el ayuntamiento y la norma urbanística que marca el PRIOT o el propio cabildo. Entonces, lo que hay que tener claro es que primero vamos a una institución a trabajar a favor del vecino, y esto no puede durar 2 años. No puede decir, aquí no puede venir don Tomás y el tránsfuga del señor Arriaga y decir, no, paralizado, y ahora, como le acabo de oír a Adolfo, ahora vienen a presentar un proyecto, ahora vienen a dar una oferta 2 años después cuando el juez ha dicho que no. Tengan vergüenza, cállense, no hagan más el ridículo. No presenten alegaciones.
A mí me parece muy mal que se lo presenten a la vez que a las personas privadas. Es decir, la administración tiene que actuar conjuntamente. Si el cabildo tiene una propuesta, consensuele con el ayuntamiento y después vayan a los vecinos a transmitírsela, no al ayuntamiento a la vez que a los vecinos. El ayuntamiento no es un vecino más.
Cuando nos olvidamos del trabajo institucional y todo lo hacemos desde el punto de vista político.
Claro, ahí está.
Y eso. En este caso se ha visto claramente. Hay muchos casos que se están viendo claramente, unos a favor, otros en contra, pero siempre a favor del partido y no de la institución. Se han puesto todos de acuerdo para decir que en el Parque San Francisco hay problemas y no se puede hacer la obra.
Por cierto, el otro día me dijeron taxativamente que el cabildo había ingresado el dinero que tenía comprometido al consorcio.
No, al revés.
A mí me dijeron exactamente esto. El cabildo ha ingresado el dinero al consorcio, la pelota está en el tejado del consorcio.
¿Eso? No, pues es que el consorcio es cabildo. Sí,
pero bueno.
No nos podemos olvidar
ya
que
está
primero,
el dinero puesto. Ya,
No, es que hay un acuerdo.
Eso me han dicho, yo no
pues,
he visto el papel.
Yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, a no ser que haya otro acuerdo de la Junta de Gobierno del Cabildo, del Consejo de Gobierno del Cabildo, diciendo lo contrario, hay un acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo que dice, durante el año 2021, 0 euros de inversión. Durante el año 2021 no se puede...
Pero era dinero comprometido, creo que eran 12 millones de euros que estaban comprometidos.
No. A ver, habían ya 4 millones y medio en el cabildo, en el consorcio, tramitados, traspasados por Carlos Alonso Rodríguez, presidente del cabildo, al consorcio, para hacer las primeras partes, que era el derribo, la primera fase de la Casa Díaz Fragoso, la segunda fase de la Casa Díaz Fragoso, todo lo que hubo que hacer, que ahí se gastó pues casi 800.000 euros, que fue saliendo del consorcio en base a ese acuerdo. El cabildo traspasaba al consorcio. Con la llegada de los tránsfugas y el presidente del sur de Tenerife, lo primero que hicieron fue, hay problemas, la iglesia se va a caer. Es decir, aquí no podemos tocar nada, porque somos tan torpes en el norte de Tenerife que no somos capaces de hacer una obra teniendo todo el cuidado posible para que todos los mecanismos posibles que hay para hacer una obra al lado de una iglesia que es del siglo XVII y que hay que apuntalarla bien para que no se caiga. Es que somos torpes. Es que aquí todavía vamos con pico y pala. Entonces, ¿qué dice el presidente del sur de Tenerife? No, mire, vamos a empezar de nuevo. Esto huele mucho a Carlos Rodríguez, a Carlos Alonso. Esto huele mucho a Juan Carlos Marrero. Esto huele mucho a Coalición Canaria. Vamos a pararlo todo y vamos a poner excusas. ¿Cuáles excusas? Venga, vamos a pedir un informe, que el informe se gastan 12.000 euros para que te digan lo mismo que ya sabían en el proyecto. Un proyecto que está bendecido por Patrimonio Histórico del Cabildo. No nos olvidemos. Patrimonio Histórico del Cabildo es como la abuela aquella que tenía el dinero guardado en la, ¿cómo se dice eso? En el pañuelo, y después se lo ponía en el sujetador. Y para sacar el duro y dártelo, se lo sacaba el sujetador. Pues ese es el patrimonio histórico. No da nada si no está todo muy bien cogido. ¿Qué pasa? Que no quieren invertir otros 15 millones que tenía que invertir el Cabildo en el puerto. En boca del presidente del Cabildo, el presidente del Sur de Tenerife, dijo: para esos señores del puerto, para Puerto de la Cruz, ya tienen suficiente con los 13 millones que le hemos dado para la piscina. Y si no, que me desmienta, porque lo llevo repitiendo 2 años y nadie me ha dicho que digo mentira. ¿Y cuál es
eso yo también lo he oído.
¿Y cuál es el problema? El problema fundamental es que en la carretera de la montaña, algunos indeseables políticos han visto un filón para machacar a un partido político, en este caso Partido Popular, y en otros, como el caso del Parque San Francisco, como el caso de la carretera Tenerife 312, otros cobardes políticos, el que se sentó ayer aquí, o el lunes.
El lunes.
Que se sentó aquí, no lo escuché, no pierdo el tiempo, lo siento. Cuando tengan cosas bonitas que decir o buenas, o hasta cuando se metan conmigo, yo lo escucho. Pero yo para oír decir que a los vecinos de Pelinor se les está ayudando, para eso prefiero darme cabezazo contra un muro. Y cuando me salga una llaga en la frente, quizás lo escucho. Porque es que es una cosa. Este señor y el alcalde cobarde de Puerto de la Cruz se alían con el presidente del Sur de Tenerife, uno, por la poltrona. Yo, si llego a ser alcalde, no cobraré más de 1.500 euros. Está cobrando 3.100.
Pero no ha llegado a ser alcalde.
Es segundo teniente alcalde, claro. Entonces, esa es la. Yo, si llego a estar en el gobierno, no quiero personal de confianza. Tiene 2.
Baratos, además.
Ha cobrado dietas. Yo no he cobrado ni una dieta en 20 años de ese ayuntamiento. Ni una dieta. Y es más, para recoger la bandera azul, lo vuelvo a repetir, para ir a buscar la bandera azul que le daban al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, yo era concejal de playa en el 2006, me pagué yo el viaje a Lanzarote, el coche de alquiler y la comida de ese día. Porque yo era un entrometido y no esperé a iniciar el expediente. Me saqué el billete, me fui contento porque nos daban una bandera azul, y cuando vine entregué los billetes y me dijeron: no se puede tramitar. Pues no pasa nada. Y este señor ya cobra hasta dietas, ya se va a Sevilla, a no sé qué.
Sí, estuvo contándolo el otro día aquí.
Sí, sí, bueno, yo también estuve en Córdoba. Y las calles estrechas de Córdoba son preciosas. Pero ¿sabes la diferencia? Que el viaje me lo pagué yo. Y la estancia me lo pagó la Real Federación Española de Salud y Socorrismo, porque me daban un premio. ¿A dónde voy? No puede ser. Estamos en un momento muy complicado. Yo diría que hasta un momento mucho más complicado que la crisis del 2010. Mucho más complicado.
Tiene más aristas esta crisis.
Y estamos en manos de incompetentes, de políticos cruzados y de cobardes.
Yo incorporo, y vagos.
Algunos, a verlos, haylos.
Y vagos, no es que todos sean vagos, yo siempre, pero que también hay políticos cosa. Vagos.
Síganme llamando mala leche, síganme llamando lo que quieras, pero por favor, que nadie me llame ni gandul ni ladrón. Y conseguí que en 20 años nadie me llamase ni gandul ni ladrón.
Es una garantía de fracaso en este país, ser trabajador. Y ser honesto es una garantía de fracaso.
Me moriré con ese fracaso porque me encanta trabajar. Me levanto temprano todos los días, a pesar de que hay mañanas que no tengo nada que hacer, porque me organizo la semana perfectamente. Tengo la semana organizada para todo lo que tengo que hacer. Y tengo que decir que estamos ahora mismo en una situación muy mala. Pero muy mala, y al final no ves a nadie que ponga lo que acabo de escuchar ahora mismo, que un cabildo de Tenerife venga a presentar un proyecto a un municipio al mismo tiempo que a los vecinos.
A mí me deja un poco.
Esa es la participación ciudadana que quiere.
Y la colaboración entre las administraciones para el bien público.
Claro, pero es que la participación ciudadana empieza por el trabajo institucional, el respeto institucional. ¿Me gusta a mí el Partido Popular? Pues en muchas cosas no. ¿Me gusta el Partido Socialista? Pues en muchas cosas no. Pero si yo iba como primer teniente alcalde cuando lo fui, o teniente de alcalde cuando lo fui, o concejal, a un municipio que era gobernado, al señor que yo iba a ver, a don Ignacio de la Matanza, era el señor alcalde. Y tenía un respeto institucional.
Así debería ser.
Yo fui concejal con doña Lola Padrón, del PSOE, con don López Afonso, del Partido Popular, con don Marcos Brito, de Coalición Canaria, con don Salvador García, del PSOE, y todos han sido mis alcaldes. Del partido que sea, hay un respeto institucional que no puede faltar nunca, que eso es una falta de respeto. Eso solo lo hacen sinvergüenzas políticos, porque además quieren enfrentar a los vecinos. ¿Dónde van ustedes a enfrentar a unos vecinos de un municipio que tienen 15 concejales de 21? Es que además son totufos. Vayan ustedes a tocar las narices si quieren hacerlo en un municipio que haya un pacto, que sean dos minorías sumadas para 15, ser mayoría.
15 nada más, igual tienen hasta
no,
más.
No, tienen 15, yo 21.
Digo las próximas elecciones.
Pues posiblemente, no, ya subirá más. Sí. Mi amigo y admirado alcalde Isaac Valencia tuvo 15 también, y era un municipio que barría y que sigue barriendo, ahora tienen 13. Y subir ya más, eso lo tuvo el PSOE pues,
igual
en el
esto
puerto.
Lo engrandece más porque
el récord lo tiene que yo conozca, aunque hay otro récord, es decir,
Ignacio todo menos uno.
Ignacio tiene 11 de 13.
Pero lleva a tener 12 de 13.
Creo que no, que el máximo lo tienen 11, ya 12, a ver, eso es una barrida.
Leche, ¿no?
Eso es una barrida auténtica y es muy muy difícil porque un 5% en un municipio claro, más pequeño claro. Es más fácil de conseguir. Entonces, creo que ahora mismo tiene 11 de 13, pero Puerto La Cruz tuvo 17 de 21 el PSOE de Paco Afonso en el año 83.
Qué tela, ¿eh?
17 de 21. 17 y 4 de Alianza Popular. Eso era el ayuntamiento. Si tenía cargo de concejal hasta el Bedel. Con todos los respetos al Bedel y con todos los respetos a todas las personas. Estamos en una situación, repito, muy difícil. Y si nos encontramos con problemas que no se solucionan, sino se eternizan. Como el caso ayer, me recordaba a las redes sociales, ayer 16 de noviembre se cumplían 5 años de aquel mal trago que tuvimos que vivir López Afonso, alcalde del puerto, y quien les habla como concejal de urbanismo, y reunirnos con los vecinos de Punta Brava por aquellas posibilidades, aquel informe que decía que hay una vía que puede caer en cualquier momento y que hoy en día sigue pudiendo caer en cualquier momento. No se ha caído porque Dios es grande, no se ha caído porque los puzzles pliegan así y hay cosas que uno no entiende. Yo cuando sigo viendo ese vídeo, el interior de esa cueva de 120 metros cuadrados, es una casa entera en una cueva donde hay casas encima donde pasan. Y después de 5 años, después de habernos reunido pues infinidad de veces con vecinos, a ver, tengo los carteles de todas las reuniones que hicimos con todos los vecinos, hasta en un garaje privado nos ofrecieron para reunirnos en aquella época, después de haber invertido 1,5 millones de euros para reforzar todo el litoral, para después de habernos sacado a los pobres vecinos, haberles ayudado a buscar viviendas, que ahí Víctor Cabo, el concejal de Servicios Sociales del momento, colaboró y muchísimo, después de haber dado...
Víctor Cabo?
En su trabajo. Gracias.
Es que eres concejal, ¿no?
Sí,
está. Pero participa muy poco del PP, ¿no?
No, sí participa, él está. Lo que pasa que es verdad que bueno, yo creo que... Yo es que no me gusta hablar
está
de...
Está despegado un poco de la vida
igual municipal. Igual lo han despegado. Entonces,
eso suena a que puede ser, por ejemplo.
No lo sé, porque...
Víctor está muy involucrado en el día a día del Puerto de la Cruz. Yo lo veo como muy aparte.
Y Víctor,
¿no?,
es muy trabajador. Y Víctor es un chico que cuando se mete a hacer cosas, cuando yo tengo grandes momentos de trabajo con Víctor, en momentos apurados, en momentos donde habían problemas y en momentos donde había que echar el hombro. Y él lo hacía y estaba a las 24 horas pendientes. Y tú le pedías cualquier cosa a Víctor. Ya no solo como concejal de Servicios Sociales, sino como compañero tuyo, y nunca había un no. Y en estos momentos está ahí. Es verdad que yo lo siento. Yo, aunque ahora ya no tenga ninguna responsabilidad orgánica y sea un simple afiliado, no me gusta hablar de los interiorismos de otros partidos, pero solo dejo en el aire que se equivocan, y mucho con Víctor. Me da mucha pena ver que en 5 años... un camino que iba ascendiendo, cuando ya íbamos por las cañadas, cogieron el camino que hay por la costa, hay un caminito, un sendero que vuelve otra vez a bajar a la Guancha, y nos hemos perdido. Y hemos perdido un momento histórico, un momento bueno, un momento magnífico para reforzar esas calles, para invertir lo que estaba previsto, para las ayudas del Cabildo. Es que no ha habido nada más después de aquello. Y lo peor de todo esto, lo sigo diciendo, a estos que se consideran que venían a salvar el mundo, señores, sinvergüenzas políticos, tienen 4 vecinos tirados en las calles del puerto, a los cuales no le han dado la ayuda del 2021. Y se están pagando sus alquileres, sus gastos de luz, sus gastos de agua, doble, porque pagan la vivienda que no están ocupando, porque nosotros los sacamos. Y cuando digo nosotros, es ayuntamiento, del que el alcalde actual era concejal, del que el concejal de urbanismo era concejal, y no abrieron la boca ni una vez en aquellas comisiones. Y ahora tienen a toda esta gente en la calle sin pagarles una ayuda, pasando las canutas y teniendo que buscar de sus propios dineros para poder pagar los alquileres. Por lo tanto, tengan vergüenza. Ayer lo escribía y lo ponía en las redes sociales. Tengan vergüenza. Ayúdenlos ya. No puede seguir una familia cobrando 1.000 euros y teniendo que destinar 500 euros a un alquiler que tú tenías que haberle dado. Y además, escondiéndote en mentiras. Porque si no estaban justificadas las ayudas del 2016 y 2017, cosa que yo puedo demostrar con papeles que sí, yo digo hasta el último céntimo que pagó cada uno de los vecinos porque lo tengo. Si no estaban justificadas las del 2016 y 2017 y por lo tanto no le puedes dar la del 2021 porque le diste la del 2020, que se la diste tú. Y 8 meses tarde.
¿Alguna explicación tendrán?
Lo que no tiene ¿Alguna mentira seguirán contando y mandando cartitas y mandando cartas a personas que no saben lo que les está llegando, que los tienen asustados, que me llaman y que yo me he reunido con ellos ya y los he tranquilizado porque lo que pone esos decretos son mentiras? Y si van a un juzgado pueden ganarlo. Porque todos ellos tienen demostración de haber presentado por el registro los documentos que justificaban los pagos dados. Pero es una pena tan grande lo que se está viviendo. Y lo que más pena me da, y ayer lo decía, una plataforma que nace, y lo voy a decir claramente, politizada por Asamblea Ciudadana Portuense, crean la plataforma de vecinos de la calle Tegueste. Es verdad que con el trabajo serio de unas vecinas, de unas madres de familia, lograron echar a los 3 garbanzos negros que iban a politizar y trabajar conjuntamente con el ayuntamiento. ¿Dónde están ahora los vecinos de Punta Brava? ¿Dónde están esos vecinos que sacaban el corazón? Y hay que ayudar a mis vecinos, a aquellos de la calle Ruimán, a aquellos de la calle Bencomo, a aquellos de todas las calles, de todos los barcos que están por arriba. ¿Dónde están ahora? No pasa nada, porque el alcalde es mío del PSOE y el concejal es del que me hizo la plataforma.
Pues eso suele ser así.
Que cuando pues qué pena. Pues yo me voy mañana a ver a los vecinos. Y estuve anoche hablando con otros vecinos. Y estuve el domingo por la mañana calmando a un vecino que estaba el pobre ya que no podía con su alma. Entonces, la verdad que sinceramente mucha pena de ver todo lo que...
La pena más grande es lo que es que este tema nos va a acompañar durante tiempo porque no van a encontrar la solución. La semana que viene vamos a hablar de una cosa que teníamos prevista de hablar hoy, pero que nos hemos comido el tiempo, y de alguna actualidad más que salga, pero lo del SIDAC... La semana que viene, Juan Carlos.
Sí.
La semana que viene no ni lo tocamos.
Hay muchas cosas que hablar. Yo solo espero una cosa, que este bache que se ha producido político de gestión de la isla y del municipio unido al problema de la COVID haya abierto los ojos a muchos que decían que Carlos Alonso era malo, que el gobierno anterior municipal era malo, pues ahora tienen lo que tienen.
Yo con que la gente piense, me conformo. Juan Carlos, la semana que viene, a ver si recuperamos la misma hora que podemos extendernos más. Muchas gracias por el favor que me has hecho hoy. Y
como siempre, como estoy medio jubilado, como hay uno que dice, no, ya él se jubiló, oiga, que yo voy a cumplir el domingo 52, ojalá me pudiera jubilar, ojalá me saque un premio de lotería y me pueda jubilar, entonces ya sí dediqué todo mi tiempo, que lo estoy haciendo ahora, a lo que me apetece. Yo, como digo, siempre a la disposición y hablar de todo un poco, que es lo que a mí me gusta.
Pues la semana que viene ya le adelantamos que hablaremos del futuro SIDAC del Puerto de la Cruz, que también tiene una cortina de humo alrededor para cuando se quede la obra acabada. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Una pausita con Elvis Presley, All Shook Up. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet.
Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up.
Gente Radio, tu día.
You gotta be, you gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, all I know, love will save the day. Hear what your mother said. Read the books your father read. Trying to solve the puzzles.
Pues ya son las 9:53, un poquito de demora, pero ya tenemos aquí a don Eric de Pascual Sauber. Por cierto, Eric, buenos días.
Buen día, Diego, buen día, José, buen día a todos.
¿Qué tal? ¿Hoy estabas liado en la consulta?
No, hoy lo que ha pasado es que mi padre ha tenido un accidente y bueno, pues va a tener que dejar de conducir porque
por
está
cierto,
muy mayor.
Está todo bien, ¿verdad?
Todo bien, todo bien. Todo bien.
Me alegro que no haya llegado el agua, la sangre al río. Pero, por cierto, el otro día me preguntaba un oyente, ¿y este hombre atiende en consulta privada? Digo, pues claro que sí, claro que sí. Allá al lado de casa, es decir, que además como me conoce, ya le dije dónde estaba, dónde está.
En la Quinta, pero también me puedo encontrar en el Hospital Quirón.
Ah, ¿también?
También.
Eres un tío trabajador.
Ya ves.
Tú no tienes futuro en este país.
Sí, tengo, sí.
Los trabajadores tú sabes que no. Es decir, aquí, si trabajas y esfuerzas, ya sabes, te dan a dar el aprobado general. Pues vamos a hablar de un tema interesante que me lo acabas de comunicar ahí fuera. Me has puesto la trampita como siempre, me hace. Que no me dice nada. Yo ayer por la tarde, Eric, ¿de qué vamos a hablar mañana? Dime, adelántame algo, tal. Nada.
A ver, es para empezar, yo también quiero explicar a la audiencia que uno es un pequeño...
nada. Pequeño cabroncete.
No,
pequeño
cabroncete. No, no, pero la gente espera de un programa de radio pues encontrarse al Mariano Puch este o a grandes comunicadores y nosotros hacemos lo que podemos aquí.
Pero lo hacemos de maravilla. Y además tenemos fiel audiencia, ¿eh? Te lo garantizo, sí. Porque ya me están escribiendo otra vez. Hay gente que escribe, ¿eh? Me llama Talibán. A mí me han llamado Talibán.
Bueno, pero como tú a veces me das un cuarto de hora y otras veces media hora, ¿no? Y esto es riguroso directo.
El tiempo que necesites.
Venga. Pues te voy a hablar hoy de los hijos de padres divorciados. Entre otras cosas...
Hijos, hijas e hijes, ¿no?
Lo que sea. Pero y perros.
Descendientes.
Perros, porque también cuando hay separaciones hay problemas con los animales. Pero normalmente siempre que hay una separación se está hablando de él y de ella, pero de los niños uno se olvida bastante, ¿no? Y claro, las secuelas, lo que supone que pasa a esos niños, pues está ahí, porque cuando tú te separas de alguien no te separas solamente de esa mujer o de ese hombre, te separas de toda una esfera familiar. Y claro, la gente, cuando le hablas de esferas, empiezan a pensar en constelaciones familiares, historias raras de reencarnaciones, pero no. Cuando en psicología hablamos de una esfera familiar, estamos hablando de bueno, pues de esos lazos que nos unen con los demás, ¿no? Pues yo qué sé.
De todo el entorno, ¿no? Tíos, primos, amigos.
Efectivamente, todos esos vínculos. Esos vínculos que, bueno, pues hacen un todo cuando tú estás en pareja y que cuando se rompe, pues esos lazos se descentralizan, por así decirlo, y bueno, pues nos dan duro en esa parte, en ese ego.
Se generan muchísimos conflictos en los niños por este tema. Tú sí. Te encuentras con muchos casos en consulta con chavales que han sufrido el divorcio de sus padres.
Muchísimos, muchísimos. Y además, mira, fíjate, esta misma semana he tenido muy de cerca a alguien que, bueno, pues su hijo se ha escapado de casa, no ha ido al colegio. Luego otra persona que me habla de que su hijo está empoderado. Son padres divorciados que se vuelven a juntar con otros hijos, ¿no? Entonces, todo eso da lugar a roles desfigurados y que, ya te digo, que al separarnos nos replegamos todos, ¿no? Muchísimo. ¿Y qué significa eso? Pues que hay confusión, que hay desarraigo, que hay un volver a reconstruirnos, ¿no? ¿Y qué pasa en la psique de los niños? Tú has tenido muchos.
Sí, y además con diferentes experiencias y yo me callo.
Sí, 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 bueno. Pero te vas a ver reflejado o los vas a ver reflejados porque hay unos
subtipos. Se refleja. Sí. Nosotros no nos olvidemos que los hijos son fruto del padre y la madre.
Sí.
Y de los entornos que le generamos.
Pero bueno, transitan, por ejemplo, está el hay varios subtipos, ¿no? Está el niño, el hijo niño. ¿Sabes qué sería? Ese que cuando hay la separación se pone de una manera regresiva, ay, que me voy del micro aquí, de una manera regresiva y narcisista, ¿no? ¿Entiendes lo que te digo?
Sí.
Es ese niño que dice...
Identifico la conducta.
Vale, pues es, yo qué sé, mamá no me obliga, papá me compra un heladito cada vez que salgo del colegio. Se ponen más niños de lo que son y entonces provocan pues eso, que haya una tensión entre los dos padres, ¿no? Es decir, ¿cómo que te da un heladito? ¿Cómo que no te deja hacer los deberes?
A ver quién es más permisivo de los dos, a ver quién da más capricho de los dos. La competencia de quién atiende mejor a su hijo con las dádivas, no con la educación.
Totalmente. Y luego tienes al hijo adulto, que en vez de ser niño... Es el adulto, pues yo qué sé, se hace más maduro. O sea, vamos a ver, cuando se separa una pareja...
Se cambia el rol de hijo padre o de hija padre o de hijo madre e hija madre. Se intercambian los papeles.
En una separación siempre hay uno más maduro que el otro.
¿Te refieres a los progenitores?
A los padres, sí. Y entonces ese hijo quiere reemplazar o ayudar al que es menos maduro. Entonces, claro, también es verdad que ese papá o esa mamá se proyecta sobre el niño y le dice, bueno, ahora que tu papá se ha ido o que tu mamá se ha ido, cuento contigo porque tú ahora tienes que ser el hombre de la casa o la...
Ese error lo cometí yo con mi hijo Diego. Le dije, ahora tú te conviertes en el hombre de la casa. Que es un error que no... Eso no hay que hacerlo, ¿eh?
No.
Eso no hay que hacerlo.
No.
Lo digo en experiencia propia. No se le puede de echar la responsabilidad a un hijo de lo que tiene que hacer uno. Tiene que seguir, el papá tiene que seguir siendo el que es papá.
Y es que el niño tiene que seguir siendo niño también.
Exactamente.
Porque la madurez que se te, vamos, es para ti la madurez, no es para el niño. Tú tienes que ser el maduro, no el niño, ¿no? Entonces, el padre muchas veces está desautorizado y tiene una sobrecarga emocional. Bueno, es que, a ver, cuando tú tendríamos que hacer un programa primero de cómo se siente la persona separada, el divorciado, que el que se tiene que reconstruir, el que tiene que volver a cohesionar todo porque esa familia se ha ido al carajo, ¿no? Ese niño se encuentra con un padre destruido y una madre destruida, porque son muy raros los divorcios de los padres, digamos, que se separan con un mutuo acuerdo, buen rollito. Aquí en este país hay un problema de custodias, incluso hoy, a día de hoy, y la gente termina mal.
Es muy común eso, ¿eh? Los conflictos de las custodias y los conflictos de la influencia de los padres con sus hijos y cómo se usan a sus hijos en contra de los progenitores, de los cónyuges.
Sí, y las denuncias por maltrato, las órdenes de alejamiento. Este país es puntero. No vamos a explicar ahora por qué o qué es lo que lleva a eso, pero tiene consecuencias en los niños. Entonces, antes te explicaba que una de las conductas...
Y no hay leyes que los protejan, eso es cierto, ¿eh? Mm. Las leyes pueden proteger a uno o a otro de los progenitores, pero no tienen en consideración los problemas que se le generan a los hijos.
Estos roles que adoptan los niños separados, yo te los comento, pero que son 4 o 5. Está el hijo niño, el hijo adulto, y ahora te voy a hablar del niño mensajero. Pero estos roles, algunos son patológicos. Y afectan para el resto de su vida. Ahora te hablo del niño mensajero, ese niño que hace de enlace entre el papá y la mamá, ¿no? Y de correa de transmisión. Tiene que cuidar muchísimo lo que dices, Y lo que, o sea, ese niño está siempre pensando que lo que se dice en casa de papá no se puede decir en casa de mamá, y lo que se dice en casa de mamá no se dice en casa de papá, pero luego, ¿no? Los quiere unir. Y hace esa gestión de comunicación. Por ejemplo, tiene problemas físicos, entonces corren todos al ambulatorio, o en un partido de tenis le duele el tobillo y la madre salta y se lo lleva, aunque ese día tenía que estar con el padre. Eso me ha pasado a mí.
¿Y a quién no?
Sí. O, por ejemplo, qué sé yo, hay una enfermedad rara, una historia, le duele ese dolor abdominal que lleva a los dos padres al centro médico. También lo he vivido yo. Tú también, pero...
Pero menos, ¿no?
Sí. El niño intenta, desde el punto de vista freudiano, aproximar lo real a lo simbólico, ¿no? Él quiere que los niños, que los padres vuelvan a estar juntos.
Y a veces consiguen lo contrario, ¿no? Es decir, los pobres chicos.
Sí.
De eso, había un anuncio de Coca-Cola, ¿no?
No me acuerdo.
Que se veía como el niño escucha una barbaridad de la madre hacia el padre y se la transmite en sentido diferente, y después viceversa, ¿no? Entonces el hombre va contando historias, intentando suavizar los discursos que uno hace contra el otro, ¿no? Y la verdad, normalmente los chicos no tienen capacidad, como en el anuncio de Coca-Cola, ¿no?
Claro, claro. Luego está el niño terapeuta. Ya hay niños que te quieren quitar el trabajo, que son los padres están destrozados y ellos intentan unir los pedazos, ¿no? Normalmente siempre se decantan del que sufre más, porque los niños son así, no saben de relativismos. Entonces, hasta que no llegas a la adolescencia y hay un pensamiento más maduro, más formal y más lógico, no entienden bien el rollo del bien y el mal. O sea, entienden lo que está bien y lo que está mal, pero porque tú le dices lo que está bien y lo que está mal. Entonces, claro, si uno de los padres implica al niño en el proceso de separación y le dice porque tu padre es muy malo porque se ha ido con otra, o
tu madre es muy mala porque se ha ido con otro.
O también, claro, allí también influye la madurez de los progenitores, ¿no? Pero el grado de perversión que tienen. Porque a partir de ahí, esos progenitores, está lo que estábamos hablando, de las órdenes de alejamiento, el síndrome parental, que un día tendré que hablarlo seriamente, lo del síndrome de alienación parental, ¿no? Pero lo hacen a propósito.
Ahora se ha puesto de moda con la violencia vicaria.
Sí.
Pero que son dos cosas diferentes, la alienación parental y la...
Nada que ver.
No tiene nada que ver.
Porque, a ver, cuando tú te separas, hay dos fórmulas, ¿no? Tú le dices al niño, mira, los papás han dejado de querer o nadie ha tenido la culpa. Pero si tú estás diciendo tu papá ha tenido la culpa o tu mamá ha tenido la culpa, ese niño quiere arreglar las cosas. Por eso es ese niño terapeuta, ¿no? Y si no lo logra, puede oscilar, pasar del niño mensajero al niño terapeuta al niño vengador.
¿El quinto modelo?
Sí, es decir, tú imagínate ese niño que pasa a tener el rol de adulto cuando no debe tenerlo, ¿no? Niño adulto. Pasa a tener luego el rol terapeuta, ¿no? Que quiere... Si no lo consigue, lo que va a pasar es que él, que se ha gozado todas las batallas campales, las peleas, todos los gritos, las amenazas, a veces, muchas veces, porque uno de los progenitores lo ha metido por el medio, como una especie de escudo, pues entonces ese niño luego se convierte en un vengador, en una persona, y ahí esto ya empieza a ser patológico. Cuando aparece eso, ¿no? Estamos hablando de un trauma por el desamor de los padres, y luego vemos cómo esos niños se van a pandillas o salen de casa, se escapan, ese tipo de comportamientos que... claro, tú los puedes reparar luego cuando el niño ya tiene madurez y capacidad para entender las cosas, pero lo vivido, lo que él ha experimentado, todas esas situaciones de peleas y donde él se ha posicionado, a veces incluso pegando a un padre o a una madre, ¿no? Eso, ese haber vivido freudiano, eso le puede llevar a una misoginia o le puede llevar a una perversión o le puede llevar a una serie de trastornos que, claro, ya son más graves. Porque también tienes al niño objeto. ¿Has visto a los niños objeto? Esos que transitan de uno al otro. Son los deseos narcisistas de... A ver, niño objeto... A ver cómo te lo explico. Sería ese niño que en realidad ha sido desposeído de sus sentimientos, porque los objetos no tienen sentimientos. Entonces, es como la moneda de cambio. Te lo doy, no te lo doy, hoy te lo quedas tú, mañana yo, es una pelota. Suele suceder muchas veces en estos custodias compartidas, que están mal compartidas, ¿no? Porque no se enfocan realmente en la estabilidad de ese niño. Entonces, por eso hay muchos pros y muchos contras, tanto en un tipo de custodia como en otros, ¿no? Pero allí sí, cuando el niño es objeto, puede traer un tema de patología, porque él se siente, son gente que luego no es capaz de experimentar afectos. No puede. No pueden querer.
Es todo tan complicado, porque te escucho atentamente y bueno, pues yo he tenido experiencias de todo tipo de lo que estás contando, pero no exclusivas, es decir, un poquito de aquí, un poquito de allí, es decir, es una mezcla, un mix de todas estas situaciones que estás comentando. Y no veo un denominador común de decir, pues, ¿qué consejo le podemos dar a nosotros, a nuestros oyentes? No hay manual de instrucciones.
Todo esto, claro, también depende un poco de a qué edad te separas. Si los niños tienen una edad, es una cosa, si tienen otra, es otra, ¿no? Entonces, cuando ves que llegan a los 11, 13 años, ellos saben muy bien las virtudes y los defectos de cada papá. Y claro,
¿tú crees que con 12 o 13 años ya tienen una opinión real?
Sí. La tienen. Lo que pasa que como ellos se posicionan en estos subtipos de hijo adulto o hijo terapeuta, ¿no?
O un mix de todos,
pueden llegar a formular, bueno, a perderse la infancia, así de claro. Luego tienes al hijo estorbo. Ese niño que aunque tú le pongas una habitación en tu casa, ¿no? Le compres los muebles, etcétera, pues en realidad está ahí porque no queda otra, pero es un estorbo para esa nueva ilusión, esa pareja, ese amor, ese retoz. Y claro, ¿qué hacer? ¿No? Porque ese niño ve que tiene un... De la misma, no tienes espacio
que emocional. Que puede ser tuyo hijo o hijo de tu pareja.
O de tu pareja. Y no tienes espacio emocional por ti o por esa pareja. O por ambos.
Sí, las mother family de la serie no son tan habituales. Son más desmother family.
Desmother family, sí. Sí. Y entonces cuando ese niño tiene un comportamiento autolítico, muchas veces, hay esa confusión de roles entre los padres, ¿no? Porque, pero fíjate que el niño estorbo siente esa insatisfacción en sí mismo, ese desarraigo. Ya si viene un hermano, ya ni te digo. Los padres vienen...
¿De la nueva pareja?
Sí, de la nueva o de la vieja. Entonces empiezan a hablar de celos, pero no es una cuestión de celos. Es que ese niño no quiere que le pase lo mismo. Lo quiere mucho el hermano, pero no quiere que le pase lo mismo, que tenga ese desarraigo, esa insatisfacción, ¿sabes? Y luego, porque saben lo que puede pasar. Saben lo que puede pasar. Es duro.
Es complicado y además...
Te suena todo, ¿no?
En mayor o menor medida, hombre, yo tengo dos divorcios por detrás, tengo dos matrimonios diferentes con cuatro hijos y dos, y gracias a Dios, pues todo va mejor de lo que podría ir. Pero se pasan situaciones donde hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha mesura, hay que ser muy adulto y se cometen muchísimos errores, muchísimos.
Es un tema difícil de hablar. Este que estoy tocando hoy es muy difícil de hablar porque levanta muchas ampollas, ¿no?
Y hay muchas versiones y muchos puntos de vista y todo es opinable. Lo que es importante, y yo creo que deberíamos hacer hincapié para finalizar la sección de hoy, en que hay que mirar primero por el interés del menor. Y que las leyes de este país no lo hacen.
Déjame que te hable de los últimos, del último subtipo, que es el niño dividido, ¿vale? Ese niño que
también me suena. Claro. ya sé lo que vas a decir y también me suena.
Es cuando los padres tienen criterios dispares, ¿no? Mamá quiere que aprendas inglés, yo quiero que vaya a chino, ¿no? Mamá me deja dormir hasta las tantas, tú no me dejas. Esas discrepancias, pero...
Iban eligiendo lo mejor de cada casa.
Sí.
Ahora quiero esto, ahora quiero aquello, ahora quiero...
Pero tú hablas con los padres y los padres te dicen, sí, es una tontería y tal, pero...
No, tontería nada.
Pero la culpa la tiene el otro. claro, siempre es igual, ¿no? Y
mira, yo paso, te voy a dar un consejo que para mí no ha sido una experiencia y yo creo que es momento de compartirla. Yo no llegué a ningún acuerdo tácito, dialogado, consensuado con la madre de mis primeros cuatro hijos, pero durante los años que llevamos divorciados, sin haberlo pactado entre ella y yo, un no era un no, pero un sí no era un sí, es pregúntale a tu madre o pregúntale a tu padre.
Fíjate.
No lo habíamos hablado nunca, pero lo hemos ejercido. Y ahora que están ya mayores, más pequeño tú lo conoces, tiene ya 22 años, oye, se nota. Porque esa división que acaba de nombrar, sin darnos cuenta, le enseñamos que el no era suficiente de uno, pero el sí era necesario de los dos.
Claro, claro.
Yo quiero compartirlo porque creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todos los padres divorciados. No es tan difícil hacer esto.
No, se debería. El niño dividido, además, es distinto de lo que te explicaba antes del niño adulto. Porque aquí... Sí, o el niño que intenta esconder lo que se dice en casa de uno o en casa del otro. Ese niño está sometido a un tercer grado cada vez que entra en casa de uno y del otro. Entonces,
y encima intenta poner pomada, intenta endulzar los discursos, con lo cual comete otro error más.
¿Y qué te ha dicho tu padre? Sí. Y no tendrá otra tu padre. Ese tipo de cosas que son terroríficas.
Es complicado.
Sí. Entonces, bueno, al final... El padre tiene que tener la figura que tiene que tener, que es la de una autoridad sobre, bueno, una autoridad afectuosa, sobrecompensadora, ¿no? Y una madre tiene que ser protectora y cariñosa. Cuando esos roles se invierten, se pretenden todos en uno, ahí empiezan a haber esos fallos, ¿no? Pero el niño necesita para el andamiaje personal de un padre y de una madre.
Sí, sí, de un camino, de una guía, de unos límites.
Les guste o no, a quien no le guste o no le guste, pero es así.
Pues nada, señor, ¿qué le digo yo a usted? Que nos vamos hasta la semana que viene. No, no han sido 15, han sido 25.
Ya te digo que estas cosas no me las hagas porque el programa necesita...
Vamos a hacer una cosa, si te parece. Te lo propongo ahora y te lo piensas. ¿Y si hacemos uno de tarde?
Bueno, pues
se puede. José dice, no, va a trabajar, no. Dice, yo soy trabajador, pero tanto no. Bueno, lo intentaremos prolongar. Venga. Media horita te lo prometo toda la semana.
Oye,
aunque sean 25.
Que lo que diga la audiencia al final también.
Sí, la audiencia está encantada, la audiencia le gusta, ya te lo digo yo.
Bueno.
Que aquí el WhatsAppito dice cosas.
Pues un saludo a todos y gracias por escuchar.
Gracias a ti.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Y 20 de la mañana y le damos ya paso a la tertulia de los jueves. Hoy es jueves, ¿no?
Miércoles. Diego,
Y por, adelante, y por yo, es que me he quedado así patinando, pues digo, yo pensaba que usted era la tertulia de los jueves, ¿no? Y es miércoles.
Hoy es miércoles.
¿Le tiene mejor los jueves? Pues la teníamos los jueves. No, algún flash me ha dado.
La hemos tenido los miércoles.
Los viernes.
Desde esta época.
Siempre, con no,
esta
los
época.
Miércoles.
Sí, en esta época los viernes y antes los viernes. En esta época los miércoles.
Y antes los viernes.
Y anteriormente los viernes.
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que como no tenemos puesto nombre a la tertulia ni sintonía, pues ya yo la pongo donde me da a mí la gana. Entonces, claro. La tertulia de los miércoles. Chano Esteve, buenos días.
Buenos días.
Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
No sé si tenemos el audio para empezar. Sí, pues nada. Vamos a escuchar a una persona muy importante de este país que nos va a contar una cosa.
¿Qué le parece a usted el Ministerio de Igualdad que se lleva todos los años 525 millones de euros, que es pues la mitad del dinero de menos que recibe, por ejemplo, la Comunidad de Madrid respecto a la Comunidad Autónoma Catalana? ¿Usted lo cerraría?
El Ministerio de Igualdad, sí. Creo que el Ministerio de Igualdad no busca la igualdad en las oportunidades y ante la ley de los hombres y mujeres. Busca colectivizar y crear un negocio en torno a la mujer para colocar a gente afín. Luego es algo absolutamente innecesario, perturbador, y lo único que hace es azuzar la división, que es lo buscan, entre hombres, mujeres, del mismo modo que lo buscan entre heterosexual, homosexual, entre rico, pobre, gentes del campo y las ciudades. Buscan dividirnos entre comunidades, entre generaciones. A los jóvenes los están dividiendo a través de las redes sociales también. Es decir, buscan que todo se rompa. Ese ministerio es la guinda.
¿Qué te parece la guinda del pastel, Javier Escudero? Que sé que estaba sonriendo.
Sí, claro. Es que me parece que ha dado en el punto clave, ¿no? Es que yo estoy totalmente
era
de acuerdo.
Era Eduardo Inda y Isabel Díaz Ayuso.
Está claro.
no le podíamos cambiar la voz.
Pero sí, claro. Yo estoy a favor de Isabel Ayuso y de Eduardo Inda. En este sentido, ¿por qué? Porque es la verdad, es lo que se palpa, es lo que se ve. Es decir, no, el feminismo, tal y como lo quiere llevar el Ministerio de Igualdad, es que una gran cantidad de mujeres que conozco en el sentido este de opinión feminista están en contra de estas políticas del Ministerio de Igualdad, ¿no? Hasta las mismas feministas están en contra de esta política del Ministerio de Igualdad. Por muchísimas circunstancias, ¿no? Este riego de euros, de millones de euros para mantener los chiringuitos, para utilizarlos después en las campañas electorales y ponerles en funcionamiento para conseguir el voto, eso, ese riego, que es típico también de la izquierda.
Chano, te ha dado pie. Porque ha dicho izquierda, yo te he mirado a ti.
No,
porque estás a la izquierda.
Yo no puedo estar más en desacuerdo con la opinión de estos dos personajes. Es decir, no pueden opinar otra cosa. Y que Isabel Díaz Ayuso venga a darnos lecciones al resto, no a la izquierda, a la derecha ni al centro, sino a los ciudadanos españoles de los chiringuitos, de los supuestos chiringuitos que monta el Ministerio de Igualdad, cuando ella es una experta montadora de chiringuitos y el último que montó ha sido el de Toni Cantó, en una oficina para defender el español, cuando España ya tiene un ministerio, una agencia exterior, la AESI, que
y una RAE.
Propulsa, tiene la RAE, tiene el Instituto Cervantes, que está situado en las ciudades más importantes del mundo y que funciona perfectamente. Yo conozco el de México y da gusto cómo se extiende en la Ciudad de México perdón, la cultura española, y además la afluencia de público que tiene todos los días. Es decir, que esta señora, en su discurso demagógico, populista, venga a criticar las políticas del Ministerio de Igualdad. Es verdad que hay cosas, no solamente en este ministerio, sino en todos los ministerios, es verdad que hay cosas que son muy discutibles, pero de ahí a compartir la opinión de Isabel Díaz Ayuso, además preguntada nada más y nada menos que por un señor tan imparcial como Eduardo Inda.
Yo decía antes de entrar.
Por favor, a mí lo que me parecía era más que una entrada de un TikTok, me parecía un chiste.
Bueno, surge la pregunta.
A mí me produjo, perdóname.
Hilaridad me produjo.
Cuando me lo mandaron, vi la presentación, vi la portada y me produjo el rechazo de decir... me lo mandaron ayer y no lo oí hasta esta mañana, porque es que me produjo rechazo ver la imagen de yo, este hombre, yo, Eduardo Inda, me hace mucha gracia, pero me parece un humorista, y en su época de periodista de investigación en El Mundo, pues tenía mi respeto, ahora no lo tiene,
pero bueno,
porque es una persona incendiaria.
Aquí está, aquí
sí, pero
está
bien. si le quito la imagen a la parte de Isabel Díaz Ayuso, no a la parte de Inda no se la quito porque eso no tiene desperdicio, la parte de Isabel Díaz Ayuso, si le quito la voz y la cara, pues hay cosas que les compro, Chano.
Aquí esto
pero,
surge.
Claro, pero es que no, porque... si le quitas la voz y la cara, o sea, sí, que esto lo dijera una persona de otro cariz político.
De otro perfil
político que no tuviera absolutamente nada que ver con Ayuso. Pues seguramente ha dicho cosas razonables y cosas que hay que revisar, eso está claro. Pero que lo diga ella.
Desacredita el discurso, quien
pero que lo diga ella, claro. O sea, solo faltaba, perdona, Javier, solo faltaba que en el trío estuviera Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Javier está dentro de ese cuadrado, de ese perfil.
Ustedes se están desviando.
No, yo solamente digo que yo compro esta
pregunta. De lo que es la pregunta que hace Inda a Isabel Díaz Ayuso.
Capciosa. Totalmente capciosa.
Una realidad que se pregunta muchísima gente en España hoy día. Es decir, ¿el Ministerio de Igualdad tiene que existir?
Sí, pues sí. La pregunta es sí. La respuesta es sí. Ese es el problema de Eduardo Inda, que la pregunta la hace de manera capciosa. Porque habla del dinero, compara con no sé qué. En este país hay igualdad.
Pero
la respuesta yo creo que es no.
Esto puede estar funcionando perfectamente como una secretaría de Estado, una dirección general o una secretaría de Estado y no un ministerio. Pero un ministerio que se está llevando más de 500 millones.
525.
Aquí en España ha habido un trato para decir
un trato vejatorio de la mujer durante
y de los homosexuales
y de las minorías.
Si los colectivos feministas de siempre,
en esa cuestión.
Si los fundadoras, las fundadoras de los movimientos feministas de siempre están en contra de las políticas de Tachonis.
Isabel Falcón.
Por ejemplo,
porque le han quitado el poder.
Por ejemplo, porque piensa de manera diferente, ¿no? Es decir, 500, ¿tú sabes lo que es la cantidad de cosas que se pueden hacer con 500 y pico millones en un ministerio que para decir luego encima,
esos 500 millones están ahí
lenguaje
para hacer cosas que no se han hecho antes, Javier?
El lenguaje inclusivo, que es una tontería, que hay unas normas gramaticales y la Real Academia para tú poderte inventar.
Solo va a arreglar. Pero Javier, ¿tú piensas que el Ministerio de Igualdad no es necesario?
No, ni mucho menos. Las políticas de igualdad. La igualdad, me refiero yo, igualdad del hombre y la mujer, en las leyes, en las costumbres. Entonces, esa igualdad de entre hombre y mujer, pero esa de supremacía sobre el hombre.
Ella ha hablado de otra desigualdad, de ciudad-campo, heterosexual, homosexual.
Eso es una desigualdad.
Hay más desigualdades en este país, ¿no?
Y hasta los movimientos trans están en contra de ella, de esas políticas que están llevando ella. Es decir, 500 y pico millones, tú sabes la cantidad de cosas que se pueden hacer.
Sí, es que no es una cuestión de dinero.
En servicios sociales.
No es una cuestión de dinero. Sociales.
¿Cómo que no es cuestión
no,
de dinero?
No, es una cuestión de cultura, también, de cultura de país, y hay que cambiar determinadas tendencias que solo cambian haciendo políticas. Políticas de discriminación positiva.
A mí me da la sensación de que esta señora y las señoras que le rodean, ese chiringuito que le han montado, que el Ministerio de Igualdad, que es para colocar a sus afines, a sus amiguitos, y hacer una red clientelar por todo el Estado para el momento que lleguen las elecciones.
Eso es que está mal gestionándose, pero necesario sí es, ¿no? Decir, que se gestione mal no quiere decir que no sea necesario.
Es que yo todavía no sé a qué se dedican, qué es lo que están haciendo,
Si gastarse 525 millones.
Se tiene que levantar por la mañana y decir, oye, a ver, que tenemos que gastarnos esto, a ver en qué se dedica. Mira, fulanito.
Yo no entiendo nada, dices que no sabe dónde se está gastando el dinero y lo estás criticando.
No sabe.
Vamos a ver.
Todas las mañanas se tiene que levantar a decir,
escúchense.
Hay tantos millones de dinero que hay que gastar, ¿en qué lo hacemos?
En bocadillo.
Mira, fulanita que ha dicho esto. Así ha dicho lo otro, vamos a ver, es buena idea para montar un chiringuito. En ese chiringuito podemos montar o colocar a toda esta gente que tenemos por aquí, que nos van a votar el día de mañana, y les vamos a tener agradecidos y van a estar a la voz del ya. Cuando nosotros levantemos la mano, ahí van a estar todos como,
creo que te estás equivocando,
como militares.
Creo que te estás equivocando de personaje, porque ¿personaje? Tienes que volver la pregunta al revés.
No.
No, en pasiva.
Es decir,
y la que monta chiringuitos,
y
le ponen las tapas a su nombre es la Papas Ayuso. ¿Entiendes? O sea que estamos hablando. O sea, ese cuestionamiento lo hace una persona seria y va al fondo de la cuestión, como ha dicho Diego, hay cosas. que yo o cualquier persona sensata admite. Pero viniendo de donde viene, o sea, pero, es que, pero, ¿cómo pero le vas a pedir aviso, cómo le vas a pedir tú peras al olmo? Es además un cargo político, un cargo público, que lo único que hace en su gestión diaria es intentar poner al gobierno central al pie de los caballos. No hace otra cosa. Isabel Díaz Ayuso, si pregúntale por Madrid. A nadie le pregunta por Madrid, porque en realidad ella lo que está haciendo ahora es potenciando su candidatura para acceder a la presidencia del gobierno y darle la patada en el culo, perdonen los oyentes, al señor Pablo Casado.
Si hace poco tiempo se ha presentado y las elecciones y los votantes han sido mayoritariamente para ella.
Eso nadie lo discute.
¿Qué necesidad tiene ahora de venderse? Pero si hace tres días que la han votado con una mayoría prácticamente absoluta en Madrid. Es decir, es una mujer que, efectivamente, en primer lugar es una mujer llana.
Mi opinión acerca de eso, te remito a Aristóteles.
Mira, es una persona que, es una persona que no va en avión.
No
se desplaza en avión.
No, a Málaga fue el fin de semana, fue en
guagua. Como se desplazan otros. Y, que es una persona.
Centrémonos en la pregunta.
Javier, ¿quién se desplaza en avión? ¿Casado?
Casado, sí.
A La Palma vino nadando.
Casado.
Casado vino nadando a La Palma. Para que no quede dejar huella de carbono.
Ayuso es una persona, presidente de la Comunidad de Madrid, es una persona que pisa el terreno y convive con la gente de la calle, con sus vecinos, con sus amistades, nunca lo han dejado, y tiene la forma de ser que contacta con toda la gente, porque es muy llana y muy sincera.
Populista.
Sincera, y que no ha abandonado su barrio.
Porque no ha hecho absolutamente nada. Tú ves todos los indicadores de Madrid y no ha hecho absolutamente nada positivo para Madrid.
Sigue viviendo en un apartamento de 60 metros.
Se pelea con los novios y no los vuelve a ver.
Claro, por supuesto.
Porque Madrid es muy grande.
Como todo el mundo. Claro. La mayoría se pelea con los novios.
Eso lo dijo ella. Es un chiste de Chano, pero yo lo dijo ella. Es un chiste muy bueno para el amor, porque te peleas con el novio y lo vuelve a ver.
No te vuelve a ver. Tienes que traer. Tenemos que traer aquí un día esta emisora y además en el programa anterior para que hable con el psicólogo.
Mira, yo la escucho y a mí me llama. No es que me llame.
Tiene capacidad de comunicación, eso sí.
Tiene una labia que.
Pero hay labia, ¿no? Es que
labia.
Se lo da la naturaleza. Se lo da la naturaleza.
Labia, es decir, pues eso.
Cuando tú le estás preguntando, oye, ¿cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu restaurante preferido? ¿Qué es no sé qué? ¿Y qué prefieres? ¿El vino, la cerveza? Y ella te dice, no, yo más de qué mesa soy de codo. Soy de codo. Y cuando dice, soy de codo.
Y eso pues es valorable en un político, Javier.
¿Y eso que,
me refiero.
¿Que le da mucho al codo o qué?
No, me refiero que de alguna
Es muy cercana.
Eso sí, y efectivamente, la convivencia, la convivencia entre los ciudadanos, de donde se alterna en el sentido de tomar unas copas, unos vasos, unos vinos, unas cervezas a la salida, antes de comer o después de comer, la mayoría de la gente se coloca con el codo en la barra y sigue hablando con la gente, con sus amistades, con sus vecinos y tal, pero está en la barra, no se sienta con su vino o con su cerveza. Y ella, al decir, no, yo no soy de mesa, soy más de codo, te está diciendo que yo quiero hablar con toda la gente que viene aquí a la barra del bar y yo me tomo mi cerveza con ellos y con mis vecinos. Entonces, hombre, esas cosas es que porque tú, ¿por qué dices eso? Porque
es indudable que la capacidad de comunicación de llegarle a las masas, Isabel Díaz Ayuso tiene
que se valore, o sea, el devenir de la política nos lleva a situaciones esperpénticas como esta que tú acabas de relatar, ¿no? Que se valore más en un político que esté apoyado en la barra en el codo que esté sentado en su despacho trabajando. Sí,
no,
Javier.
Me demuestra. Me demuestra que está viviendo con los ciudadanos.
Sí,
con sus vecinos.
A ti te demuestra eso. A mí me parece que un político tiene que escuchar a los ciudadanos. Tiene que escuchar a los ciudadanos.
Y pedir cita para que te escuche cuando te la da.
Tiene que escuchar a los ciudadanos, tiene que estar al tanto de lo que pasa en su ciudad, tiene que adelantar soluciones a los problemas que se van a presentar pasado mañana, pero que esté, que una virtud de un político estar apoyado en la barra escuchando a los otros, pues qué quieres que te diga.
No apoyado en la barra,
me parece que eso no es la política.
De tú a tú. hablando de
y
tú para a tú
y además se les paga muy bien.
Me preocupa, Javier.
Se les paga muy bien. Oye, no para que estén en la barra del bar escuchando, sino estén en el despacho trabajando.
A mí me encantaría toda esta gente que cuando se presentan las elecciones te viene a pedir el voto y te viene a casa a pedir el voto, que dejara de dar citas, que tengas que llamarle para que te dé una cita y a ver cuándo te la dan. A mí me gustaría llegar en un momento determinado, ir a tal sitio y encontrarme pues con el alcalde fulanito o con el presidente del gobierno fulanito, donde le puedo exponer yo mis problemas y mis cosas y mis pareceres y mis ideas. Eso es lo que me gustaría, es decir, porque es uno más. Yo le he votado y me ha dicho que me iba a hacer una serie de cosas, por eso le he votado.
Para eso hay otra.
Pero el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid tiene que representar a más de 6 millones de personas. ¿Con cuántos habla? ¿Con 6 millones? ¿Con 3? ¿Con 2?
Con la gente de su barrio.
Solo.
Yo creo, que la democracia representativa tiene
otras cosas.
Tiene su estructura y su defecto.
Es mejor.
¿Tú crees que esta mujer no tiene un gabinete de prensa? Creo que está Miguel Ángel Rodríguez por ahí metido.
Claro.
¿Y tú crees que no hay más de 10 personas poniendo el codo en las barras para transmitirle la información a Miguel Ángel Rodríguez para que esté le haga un análisis
y que
le diga a Ayuso lo que tiene que parecer que hace para que llegue a gente?
Ahí estás equivocado. Ahí estás equivocado.
Yo creo que no me equivoco.
Yo creo que Ayuso es una persona que no le tiene que decir cómo tiene que comportarse.
¿Cuándo va a tomarse la cerveza?
Pues cuando le aparece, porque va a los bares
que ha ido. ¿Tiene tiempo o tiene tres clones?
Es que va a los bares que ha ido siempre. Es que no ha cambiado, que sigue viviendo en el mismo apartamento de 60 metros cuadrados, en su barrio.
Bueno, estuvo durante un tiempo viviendo en un hotel porque el apartamento era muy pequeño y pagó la comunidad.
Conoce al panadero, conoce al frutero, conoce al carnicero. Porque
eso no se le puede negar.
Sigue haciendo
y otros
la
políticos
normal.
No los conocen.
Pues cuánto, yo he votado a gente en elecciones generales, elecciones al cabildo, elecciones a municipales, que luego no le he vuelto a ver en la vida. A los 4 años te viene otra vez a pedir el voto porque a ver si se le das. Pero no has hablado con él en la vida, no te ha dado opciones.
Y con Ayuso hablas todos los días.
No, hombre, pues coño, pero es una persona que te vuelvo a decir que
es cercana, es verdad.
¿Qué pasa?
Pero yo creo que está muy bien organizado por Miguel Ángel Rodríguez.
Pues claro.
Y lo tiene muy bien montado y ella dice lo que tiene que decir. Ella no tiene tiempo para estar tomando cervezas con nadie.
¿Por qué quitarle méritos?
¿Tú te acuerdas?
Porque si no le quito méritos, se lo doy. Porque además que yo estoy de acuerdo con Chano de que un político está no para ir a tomar cañas con los vecinos.
Es que Pedro Sánchez no tiene asesor. Pues tiene, me parece, 1000 y pico.
Pero son peores que Miguel Ángel.
Mil y pico asesores, creo que te quedas corto, ¿eh?
Más, ¿no?
Muchísimo más.
Pues puede ser.
Entran los ministros.
Tiene como 3000.
Entran los ministros. Ya tiene 23.
Pedro Sánchez debe tener como 3000 o 4000 asesores, por favor. O sea, esas son las afirmaciones que luego confunden al público.
No.
Confunden al público. Sí, porque son falacias.
Eso es en el portal de transparencia.
Pero no hay 1500. No hay 1500.
1500 asesores.
1500
por favor.
Puede haber entre todo el gobierno.
Entre todo el gobierno.
¿Qué dices? Eso lo tiene Podemos.
No.
Podemos tiene asesores.
Hay muchos, más de la cuenta.
Bueno,
pero
¿a qué asesores te refieres? ¿A los que van a trabajar o a los que se quedan en casa? Porque ahora hay dos tipos de asesores. Unos que trabajan y otros que se quedan en casa.
Esto está deviniendo hacia un territorio. Digamos, no sé ya lo que iba a decir. Porque,
y es verdad,
porque hoy no has parado, Javier.
No, hoy no he dejado. Le ha puesto a su icono mediático político.
Y entonces, perdona, mira, el rey de Persia.
Es mentira que hay asesores.
El rey de Persia tenía, los sátrapas tenían a unos funcionarios que eran los ojos y oídos del rey. Y entonces esos personajes se paseaban por la calle, escuchaban lo que decía la gente, cuál era su opinión, qué preocupaciones tenía, y automáticamente se lo trasladaban al monarca, ¿entiendes? Y una persona que actúa de esa manera, no lo he dicho yo, sino que ha sido el conductor del programa, tiene ahí un hacedor, el sumo hacedor de la Ayuso es Miguel Ángel Rodríguez. Y a ese creo, además, lo digo en sentido de positivo para la derecha y negativo para el resto de las fuerzas políticas, tiene un asesor que es un demiurgo y que se adelanta prácticamente a todo ese tipo de estrategias, pero que eso, Javier, por mucho que tú
te guste el Ayuso, ¿cómo te atreves a criticar al asesor de Ayuso?
Déjame terminar.
Lo está halagando. Está hablando positivamente de eso.
Positivamente para el PP, pero negativamente para todos los demás.
Me cortas el discurso.
Pedro Sánchez tuvo un asesor.
¿Quién?
Un talibán. Un talibán. Iván el terrible.
Que era del PP, venía del PP.
Bueno, venía, el origen no sé. Pero,
no, no, ¿cómo que el origen? ¿Trabajó para el PP?
Iván, un tal Iván, Iván Redondo.
Ah, bueno.
Que un asesor. No trabajó, que entonces, fíjate, ese sí que hizo mal para el país.
Sí, claro. Con, evidentemente,
según asesoró al bajo tu, en mi opinión.
Bajo tu opinión.
Claro, ¿no? Claro. Siempre,
también,
siempre.
También este, el asesor sanitario durante la pandemia, Simón, es un personaje abyecto, pero cuando sirvió al PP en el tema del ébola era un figura y un tipo fuera de serie, pero desde el momento en que cambias de señor, cuando él es un funcionario, y debería de ser así, es decir, si hay una persona en un puesto con un perfil político que está desempeñando con capacidad y siendo positivo en la gestión, ¿por qué hay que cambiarlo?
¿A quién te refieres?
Me refiero
a Fernando Simón.
A Fernando Simón.
Que viene de la época del PP.
Entonces, es que le obligaron.
Entonces, cuando, no, entonces,
le obligaron,
vamos a ver.
Él, yo,
entonces,
mira, perdón, él, déjame terminar. Él no terminar, me cae mal. Él no me cae mal.
Déjame terminar.
Pero le obligaron entonces, a decir muchas mentiras.
Sí, claro, ahora. Ahora dice mentiras, antes decía muchas verdades. Es decir,
se le ha pegado de Pedro Sánchez.
Claro. Sí.
Está juntado con
se
él.
Se pega, y, claro, se pega. Claro. Pedro primero creo, es el mentiroso.
Creo.
Pedro primero es mentiroso.
Creo. Que una de las
está
cosas.
Está guerrillero, Javi, ¿eh? ¿Eh? No tendré que cortar. Está guerrillero, no te respeta la palabra.
Una de las cosas, una de las cosas que está presente en la política española y que deberíamos de tender a que desapareciera es el no escuchar al otro. El pensar que. O sea, todo lo pasamos por el tamiz ideológico sin darnos cuenta de que la razón no la tiene ni el uno ni el otro, y que deberíamos de buscar, más que lugares o espacios de enfrentamiento, lo que deberíamos de buscar es espacios de acercamiento, donde hay allí donde estamos de acuerdo, ponernos de acuerdo y tomar eso como referencia de la gestión de la nación. Ahora mismo todo el mundo está de acuerdo con que si el gobierno de la nación, el PSOE que ganó las elecciones, hubiera hecho un pacto de gobierno con Ciudadanos, seguramente la situación política sería otra. Si en vez de votar en contra del PP en la investidura hubiera votado a favor, la situación indudablemente sería completamente distinta. Y se aboca al gobierno o al partido mayoritario a una alianza con unos grupos políticos que de verdad, porque eso no hay quien lo niegue, están porque desaparezca España como nación, pero luego, en vez de decir, oye, pues si nosotros tomamos esa decisión, esto lleva hacia esto. Lleva hacia esto, pues si somos responsables públicos, que tenemos como finalidad última el bien de la nación y del Estado, lo que debemos hacer es actuar en consecuencia, no cerrar esa puerta a quien está pidiendo que se la abra y luego decir, oye, es que ustedes han hecho esto, han hecho lo otro, para arriba, para abajo. Es decir, así no iremos nunca a ninguna parte. El ejemplo lo tenemos en una nación a la que recurrimos constantemente como prototipo, que es Alemania. En Alemania no ha habido ningún problema en hacer una alianza entre la derecha y si entre, entre la socialdemocracia.
Eso es importante.
Y no ha habido
el tiempo.
No, pero es que tú has hablado todo el rato.
Estoy
tomando
un cronómetro. Venga, rebate que entiendo. En Alemania ha habido un pacto de gobierno de izquierda-derecha.
Yo estoy de acuerdo en que
no podemos estar siempre en ese bucle.
¿Por qué no nos sentamos y nos dedicamos a potenciar las cosas en positivo que pensamos pueden pensar partidos de la izquierda, como es el PSOE, o partidos de la derecha, como puede ser el PP, o como puede ser Ciudadanos, o como puede ser Vox?
Solamente creo yo que hay un motivo, el anteponer el interés del partido político al interés de la nación. Yo creo que no hay ningún otro motivo. El perder votos, ¿no? Porque si el Partido Socialista negocia con Ciudadanos, le puede comer voto, entonces no le interesa ni a Ciudadanos ni a
todo es cálculo.
Sí, hacen ese número, pero, ¿no? Dicen, ¿qué le interesa al país? Lo que ha hecho Charo, yo creo que es verdad. Es decir, oye, ante la responsabilidad de que el PSOE pacte con este Frankenstein, a facilitar la labor de gobierno al partido que ganó las elecciones.
No le quitemos el mérito a Pedro Sánchez. Claro. Es decir, Sánchez pacta con los partidos que estamos hablando, de Bildu y compañía.
Porque no tiene más remedio.
Porque quiere. Y se mantiene porque quiere. Porque si yo, a mí, en un momento determinado, me hubieran obligado a tomar unas decisiones que perjudican a mi país, yo, y no tengo otra solución, yo me voy. Yo me voy. Si a mí me hacen pasar por una serie de circunstancias a nivel de país que veo que le va a perjudicar porque Bildu me está pidiendo
esto. Yo no veo que las decisiones de Pedro Sánchez.
Te voy a poner un ejemplo
de lo perjudicial que son las.
Como presidente del gobierno, como secretario general del Partido Socialista.
Las decisiones de Pedro Sánchez. La última decisión del
indulto. Escúchense.
No, la última decisión de indultar a los presos políticos de Cataluña. Tú ves en los periódicos, en los diarios, en los medios de comunicación, el tema de los presos, el tema de la independencia, cada día como estaba antes, de manera constante, cayéndonos como la espada de Damocles sobre nuestras cabezas.
¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Porque le están dando todo lo que piden?
Ah, no, claro, sí.
Porque le están dando todo lo que piden. Sí, entonces, claro como ya te salen y te dicen, no, es que esto de que vote yo a favor de los presupuestos te va a costar. No es que le va a costar a PSOE ni le va a costar
a Pedro Sánchez. Coalición Canaria cuando apoya gratis.
Le va a costar a
todos los
españoles.
Grupos políticos.
Cuando dice que le va a costar, le va a costar a todos los españoles.
Parece que desconoces la política.
Y lo que tú has dicho, que decir que de alguna manera, porque no se sientan y buscan lo positivo y lo que beneficia al país y a los ciudadanos de este país, pues sin embargo ahora ya estamos escuchando otra vez que vuelve a resucitar Franco. Otra vez. ¿Por qué? Pues porque para que olviden otra serie de cosas, otra serie de problemas que están emanando.
Ahí tengo que corregirte. Esquerra Republicana de Cataluña la que quiere quitar una parte de la amnistía del 79. Que eso es muy grave. Esquerra Republicana de Cataluña va a llevar al Congreso el eliminar cierta parte de la ley de amnistía del 77.
No.
77. Eso es grave.
Y quitar el título del rey.
Bueno, pero eso puede entrar en cuestión porque estamos en el año 21 y a lo mejor.
Pero ¿cómo puede entrar en cuestión?
No, se puede cuestionar.
Se puede hablar. Si puedo estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo, pero se puede hablar.
Claro, pero que se puede hablar.
Se puede hablar de todo.
Si todas estas cosas. Pero
en democracia se puede hablar de todo.
Está dividiendo al país. Todas estas circunstancias es para dividir el país, no para aglutinar. No es para aglutinar a los ciudadanos del país, sino romper el país.
Ese es el discurso de Ayuso. Ese es el discurso de Ayuso y el discurso de la derecha de siempre.
Yo creo que no.
Y quienes han roto el país más que la izquierda es la derecha, porque en la época de Mariano Rajoy fue una máquina de hacer independentistas. Y eso lo dicen los analistas políticos.
¿Qué?
Desde
¿de
New York Times a The Guardian y a todos los periódicos españoles. Todos. O sea que a mí no me vengas con Monserga, ni me vendas la moto, ni me vendas la moto de que la izquierda divide, que la izquierda lo que quiere acabar con el país.
Claro.
Cuando el principal muñidor y el que ha hecho más porque aquí se estableciera de manera definitiva el independentismo ha sido don Mariano Rajoy.
Independentismo. No, yo te estoy hablando de dividir el país en dos frentes. Te saco a Franco, ya estás dividiendo los que están a favor y los que están en contra.
¿Pero quién está a favor de Franco en este país? Perdona, ¿quién es?
Hay muchísima gente que reconoce. Hay muchísima gente que reconoce la labor de la época de Franco.
Sí.
La labor. Hay muchísima gente más.
Bueno, sí, está diciendo que hay gente que reconoce que en la época de Franco se hicieron cosas bien en España.
Efectivamente.
Vale. Eso sí.
Pero ya te mete ahí para dividir.
Pero que no quieren que vuelva
para
Franco.
Dividir.
No quieren que vuelva Franco, ¿no? Esa gente que reconocen que en esa época se hicieron cosas buenas.
Hombre, yo ya no estoy con ellos. Lo que sí que sé es que España se divide en partes, en dos partes. Con el aborto, otra ley.
¿Y quiénes son los que están
que divide a España en
¿y
dos?
¿Y quiénes son los que protestan contra el aborto?
La ley de eutanasia.
Los reaccionarios.
La ley de eutanasia.
Y la derecha.
La ley de eutanasia.
Y la iglesia.
Otra ley que divide a España.
Los reaccionarios.
En dos, y están
la iglesia
continuamente
y
metiendo,
la derecha.
Están continuamente metiendo el dedo en el ojo.
El Parlamento de este país
no tiene representación.
El Parlamento de este país no está tan de acuerdo con lo que está diciendo. Porque el aborto tiene una mayoría muy consolidada.
Bastante.
¿Dónde?
Y la eutanasia también.
En la representación
de la democracia representativa que tenemos en el Parlamento.
Pero puede ser constitucional o no puede ser constitucional. En el Tribunal Constitucional hay lleva ya, me parece que son 12 años.
Sí, pero la ley de plazo y la ley de supuestos.
Sí, pero hay me parece 12 años. Que ese recurso todavía no han dicho el Tribunal Constitucional si es sí o no, si es constitucional o no es constitucional. Es decir, pero ese...
El confinamiento lo hicieron anticonstitucional en menos de un año.
¿Por qué? Porque no interesa, porque saben que son temas que dividen al país. La ley de eutanasia lo mismo, dividen al país. Ahora, la ley ciudadana, esta de
la seguridad ciudadana.
Que dicen seguridad ciudadana, resulta ahora que todos los policías, la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, van a manifestarse en estos días porque está en contra de la ley de ciudadana.
Claro, no van a estar en contra. Está en contra porque la policía ahora tiene un mecanismo que favorece absolutamente sus tesis, que es, primero, no se puede firmar nada, con lo cual no se puede demostrar. Si, por ejemplo, sí en Estados Unidos hiciera una ley igual.
Sí se puede firmar, pero no se puede poner
Ariel, coño, sociales. Déjame hablar, perdón. O sea, déjame hablar. Si no se pudiera firmar,
vamos a tener que dejarlo para la semana que viene porque se nos ha ido el tiempo.
Bueno,
acaba Chan y acaba.
Si en Estados Unidos no existiera la libertad que existe para filmar los abusos policiales, el mundo entero no se hubiera enterado de lo que pasó con el, no me acuerdo cómo se llamaba,
George Floyd
y de todos los abusos que hay a diario de la policía.
Tiene la obligación de llevar cámaras en los policías. Sí. Los policías se graban a sí mismos.
Se graban a sí mismos en sus acciones.
Si es que la policía,
entonces, aquí lo que lo que no quieren es que se pueda grabar ni que se, ni además que cuando si hay una discrepancia entre la opinión del policía y del ciudadano sea siempre la del policía la que prevalezca, ¿no? Eso no es un estado de derecho, porque los ciudadanos independientemente de que tú seas policía, abogado o barrendero,
simplifiquen porque el tema es muy largo.
Tienes el mismo derecho.
No, yo escuché ayer concretamente a un representante sindical de la policía el decir que ellos precisamente le están pidiendo que llevar cámaras ellos y se le han denegado en varias ocasiones. Llevar cámara al policía para ver lo que realmente está sucediendo.
Que se la ponga,
y se la han denegado.
Yo lo que sí digo, y con esto concluyo.
Ellos pueden llevar cámara, pero el ciudadano también tiene derecho a llevarla.
Sí, la puede llevar, sí. Pero no, pero tiene, lo que está prohibido ahora es
en la nueva ley se permite lo que no se permite es distribuirla en las redes sociales. ¿Vale? Efectivamente. Entonces, ¿qué más
no,
quiere?
No, en la nueva ley no, en esta, quiere? En la que existe.
En la que existe y en la que existirá. Veremos a ver en qué queda la ley de seguridad ciudadana que nos acompañará durante el tiempo. Chao a ustedes.
Lo que no puede ser es que...
Queda usted despedido, ya se le va a cortar el micrófono. No le puedo dar el botón porque si no se nos van aquí.
Bueno, buenos días.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ya próxima Navidad.
Ya cerquita de Navidad.
Ya está.
Ya dentro de poco, la semana que viene ya tenemos las luces de Navidad encendidas. Así que nada, muchas gracias por compartir este ratito de radio y
gracias
la semana que viene se escuchan, que dicen cosas más parecidas a lo que parece.
Yo lo he escuchado hoy todo el rato, ¿eh?
Ha hablado mucho.
Yo he hablado todo el rato.
No, es que yo, si Chano.
No, la semana que viene, Chano, yo vengo. Yo, él ha estado todo el rato mirando el reloj, pero solamente cuando intervenía yo. Cuando él interviene, no mira el reloj.
Pero mira,
yo,
si no tengo reloj.
Yo
si
traigo.
Es como Sonsoles, Onega. Que mira el reloj, pero no tiene.
Traigo un. Sí, pero eso el efecto psicológico es el mismo. Cuando tú haces así, Diego mira.
Señores, hasta la semana que viene.
Bueno, buenos días.
Pues llegando ya casi a las 11 de la mañana es el momento de darle la bienvenida al concejal de Agricultura, Ganadería. Iba a decir y pesca, pero no, aquí no pescamos. Pero sí tiene también la fiesta. Así que, Alexis Pacheco Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Que venimos a hablar de temas muy importantes y de mucho futuro en la Orotava. Por lo menos en mi opinión creo que hay que poner mucha incidencia en esa parte de la economía, en esa parte de la actividad económica y cultural, que es la agricultura y la ganadería como posibles salidas y alternativas a mucha parte de la juventud de este pueblo, ¿no?
Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos un paisaje que genera pues mucha economía. Al final, la custodia del territorio es muy importante para mantener, primero, las singularidades y para mantener vivas las zonas rurales, que es muy importante. Y por ello, desde la entidad local, pues realizamos diferentes proyectos para incentivar, primero, que no se pierda los cultivos que ya están. Eso es fundamental. Y sobre todo también introducir e innovar en nuevos cultivos también es muy importante, ¿no?
¿Cómo va el proyecto este de alquiler de finca rústica que iniciaste y está teniendo éxito?
Sí, ahí hay varios problemas. Como digo, el día a día, el andar, van surgiendo
problemas. La idea era muy buena, es decir, poner en contacto gente que quiera cultivar tierra con gente que tiene tierras que no se cultiva.
Sí, nosotros, bueno, esto es un proyecto que sale en el 2009, que surge en el 2009, y estamos hablando que hemos pues arrendado cerca de 50 fincas, ¿sabes? Está funcionando bastante bien. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos mucha más demanda que oferta.
¿vale?
Más demandas de fincas que fincas ofertadas.
Efectivamente.
Si hay más personas interesadas que fincas útiles.
Que fincas que,
a disposición.
Que ponen en arrendamiento. Y aquí surgen varios problemas, ¿no? Uno de los problemas principales es que las fincas no están escrituradas, y a no estar escrituradas es imposible hacer un contrato de arrendamiento. Ahí ya tenemos casi...
Y menos con ayuda pública.
Efectivamente. O sea, no se puede. Entonces, hasta que no acepten las herencias, hasta que no las escrituren, pues esa persona que quiera arrendarla le es imposible porque no puede hacer un documento legal. No tiene ningún documento que la avala para poder arrendarla, ¿no? Y otra parte es cuando no tienen propietario físico. Es decir, es una herencia de 20 personas. ¿Y quién es el propietario? Los 20. Aquí se lo arrendamos. O sea, es que surgen muchos problemas que de la entidad local es imposible pues gestionarlo. Y yo creo que ya a nivel nacional se debería hacer algo para no obligar, sino tener la posibilidad de que la gente pues escriture esas fincas, sobre todo suelo rústico, agrario, para fomentar la agricultura y que a lo mejor no le cueste dinero, ¿no? De esa manera sería una forma de poder escriturar todas esas fincas, porque ahora mismo tenemos, bueno, casi el 33% de estado de abandono que tiene la Rotava, el 33, 32 aproximadamente, hay un 25 que es imposible arrendarlo.
Por problemas de herencia, de división de parcelas y tal. Para que vean lo importante que son el tema de patrimonio y lo fácil que parecen las cosas desde fuera de la administración pública, y cuando uno entra y ve el diario en la realidad, pues no es tan fácil como parece. La idea era muy buena, está surtiendo efecto, pero bueno, se encuentra obstáculos uno que tal. Pues nada, aplaudirte esa iniciativa y que ojalá sirva, porque de verdad la consolidación del suelo agrícola en la Orotava creo que es muy importante, porque además tenemos mucha cantidad de suelo y un gran producto. Antes de empezar con lo que viene de futuro, vamos a ir al pasado. 5 y 6, la papa. Tuviste sí. Unas jornadas que se me escapó. Lo digo de verdad porque estuve. No estuve ni online ni no online. Y tengo curiosidad, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esas jornadas tan aparentemente atractivas?
Sí, a ver, fue bastante bien. Nosotros, una singularidad que tenemos, vamos a decir, no singularidad porque al final no es única aquí, pero sí que tenemos una gran calidad, tanto gastronómica como en producción, de la papa antigua, la papa bonita concretamente, ¿no? Yo tengo una anécdota, ¿no?, de mi abuelo que decía, sabio del campo al final, porque son los sabios de las zonas rurales, que decía que la papa bonita, la mejor papa bonita, es la que nace entre raíces de lecho y piedra. Y la zona de Mamio, de nosotros, es la mejor papa bonita que tenemos en el Valle de la Rotava, ¿no? Y partiendo de ahí, una singularidad que tenemos en la zona, una calidad que tenemos en la zona, la parte alta de la Rotava, pues fuimos a potenciar, pues darle visibilidad a lo que es la papa y sobre todo unir lazos de dónde viene la papa también. Estamos hablando de una papa andina, una papa que viene de Perú y que tienen pues una gran variedad de papas allá y que al final están muy vinculadas la forma de cultivar, hasta la forma de escoger esa papa para poder cultivarla otra vez en Perú, como la parte alta de la Orotava. Siguen haciendo pues casi el mismo método, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tener el día 5 una parte técnica donde ahí participaron Yaisa, ingeniera agrónoma, sobre todo vinculando los aperos relacionados con el castaño y la siembra de la papa, el cesto de mano, la canastra. Al final, cuando no existía el plástico ni cubetas ni nada, se utilizaba todos los recursos naturales para poder ayudarse en la siembra de la papa. Por eso estaban los cestos de la cestería del castaño, y queremos y tenemos proyectos de futuro para que no se pierda, muy importante, esta parte artesanal que se podría perder, y lo que queremos que no se pierda y que es singular en la Rotava. Después tuvimos a Domingo Ríos, jefe de servicio de extensión agraria del Cabildo de Tenerife, donde explicó, bueno, ese hombre pues tiene un sabio, como digo yo, de la parte técnica, y bueno, estuvo hablando pues de distintas variedades, de cómo se cultiva aquí en la Orotava, como en diferentes zonas de Tenerife, distintos métodos, porque el método que se utiliza en la Orotava no se utiliza, por ejemplo, en Ico del Alto. Bueno, es una charla allí para todos los agricultores y la gente que quiere conocer el producto, que magnífica, ¿no? Y después tuvimos a Manuel.
Trabajo muy duro sembrar papa, ¿eh?
Muy
ya
duro.
Te digo yo que yo una vez se me ocurrió hacerlo y el objetivo era 6 kilos por cada kilo sembrado y salieron 4 y no salieron los números,
no salieron
ni para atrás. Y en la papa bonita no se da esa proporción, se da como mucho 2-3 kilos por kilo de semilla.
Sí, exactamente. Y a ver, la papa bonita lo que tiene y lo que quiere es frío, por eso se siembra en el mes de enero y se recoge en el mes de junio.
Papa andina y arriba hacia frío.
Efectivamente, lo que quiere es frío, humedad y lluvia. Cuanto más frío y humedad y lluvia, se da mejor. Si el agua de riego no sirve, tú llenas los surcos como la papa comercial y no se da.
O sea, la, no se da. Y va produciendo durante todo el año. Es decir, seguro que cuando acabaste la papa bonita, tú tenías papas grandes, pero también un montón chiquititas, ¿no? Es una papa que va produciendo todo el rato. No es una papa que produce, aumenta lo que es el tubérculo y sale grande. No, va produciendo durante todo el rato y por eso, durante toda la época, y por eso tienes papas muy grandes y después papas chiquititas que te parece que están haciendo, ¿no?
Entonces está muy rica.
Pero buenísima.
Yo las compro chiquititas. La que no quiere nadie, sí, se me la llevo yo.
Para quizás super
y para comer como palomita viendo la película.
También, está muy buena. También es verdad. Y como decía, la parte técnica también tuvimos a Manuel Méndez, historiador también, él es de Perú. Y bueno, ella explicó un poco también los bancos de cultivo, cómo se cultivan en Perú y demás. Y las sinergias que tiene con Canarias y con la Orotava, ¿no? Porque, les digo yo, el descoge...
También se cultivan aquí en banco.
Sí, efectivamente. Aquí, por ejemplo, cuando se descogen, que se botan en una... Hasta en la misma tierra, cuando se descogen, que se botan en una manta y que vas escogiendo la mejor semilla para poder sembrarla el próximo año, también lo hacen en Perú, así. O sea, las fotos son exactamente idénticas y estamos hablando, como dices tú, a 2.000 metros, a 2.000 más, a 4.000 metros de altura, 3.000 y pico, 4.000 metros de altura, ¿no? Al final es la sinergia, las entidades culturales de dos países, dos zonas diferentes, son casi las mismas, ¿no? Entonces, un poco queríamos relacionarlo y después pasar el sábado a la parte gastronómica, ¿no? Teníamos un chef peruano en Madrid, José Arias, que tiene, bueno, tres restaurantes, va a abrir un cuarto restaurante, un magnífico chef, explicando la calidad de la papa y los platos que se pueden elaborar en la cocina peruana, y después la vinculación con Pablo Pastor, con la cocina canaria, ¿no? De nosotros aquí, ¿no? Estuvimos ahí, bueno, estuvo bastante bien, hubo degustaciones, la gente pues lo escuchó, las posibilidades que tiene la papa en la parte gastronómica.
Que no solamente hay que cocerlas y ponerlas arrugadas, hay muchas maneras de hacer la papa.
Una posibilidad bastante grande en el campo gastronómico. Y también tuvimos a Isidoro Sánchez, que explicó también el agua, la importancia del agua y el cultivo de la papa, ¿no? Eso también es una parte fundamental, y también pues lo explicó desde la época, ¿no?, los años 50 y demás, y que tiene una exposición del agua y la energía pues bastante importante, ¿no?
Es un bien de interés cultural, la papa bonita en el valle, y además nos ha acompañado y nos acompañará durante muchos años. Bueno, pues pasamos de lo que ha pasado hace unas semanas a lo que viene ahora de camino con las próximas semanas, empezamos, ¿no?
Sí, exacto.
Las rutas y los itinerarios del vino, que me acabas de traer un folletito que basta, el título está en inglés y todo.
Sí, en dos idiomas.
Pero esto va dirigido al consumidor local, que somos los que ponemos en valor de momento a los vinos de la Orotava, que he visto y me faltan algunos que probar, ¿eh? Hay una variedad importante. Cuatro rutas del vino.
Sí, exacto. Nosotros partimos con la base, primero, de dar a conocer la importancia y cuando se introdujo lo que es el sector vitivinícola en la Orotava o en el Valle de la Orotava, el Valle Tahor. En su época, la conquista, ¿no? Que estamos hablando que, para partir un poco y hacer un poquito de historia, después de la conquista, en el siglo XVI, pues se introdujo en la zona de 400 a 700 metros de altura lo que es la uva malvasía, ¿no? Porque tenía, pues se daba bastante bien y se exportaba bastante bien, ¿no? Entonces, siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, sobre todo entre los 400 y 700 metros de altura en el Valle de Tahor, el Valle de la Orotava, pues teníamos el sector vitivinícola completamente representado. Pero en el siglo XIX hubo una gran crisis en la exportación y ya no se exportaba uva. Entonces tuvieron que buscar y diversificar los cultivos, sobre todo en esa altura, ¿no?, que tenía el sector vitivinícola. Y ahí es donde parte y nace el cordón trenzado, ese método de cultivo único en el mundo, del siglo XIX, que daba la posibilidad, porque es una cepa de 12 metros de longitud, suspendida a 60 centímetros del suelo, y que va entrelazado lo que son los sarmientos, y que daba la posibilidad, en épocas del año que no estaba en producción, que tú podías moverla, la movías por un lado y cultivabas otros cultivos, ¿no? Entonces, esa técnica en el mundo, que es única, que estamos intentando que se declare bien de interés inmaterial, lo que es la técnica del saber, porque estamos georreferenciándola en el Valle de Orotava y los tres ayuntamientos, pues ya estamos con el expediente, ya lo llevamos a los plenos, ya lo llevamos al Cabildo de Tenerife y estamos haciendo un informe técnico y otro informe de patrimonio para también incorporarlo al Cabildo de Tenerife. La idea es que paralelamente demos a conocer el sector. Entonces salen estos itinerarios, salen estas rutas paralelas a lo que digo, a lo que vamos caminando para declarar ese bien interés.
Yo no sabía que el cordón trenzado era autóctono de aquí, que se había inventado, por eso que acabas de comentar.
Sí, exacto. Al final es un desconocimiento, porque tiene mucha, mucha gente.
Pero se usa fuera del valle también. Yo he visto hacer eso en Santa Úrsula y en Tacoronte.
Pero no está... pero
no es exactamente igual.
No es igual. Es igual, bueno, tienes cordón trenzado, pero la referencia de dónde parte el cordón trenzado es del Valle de la Orotava. Después a lo mejor puedes encontrar alguna cepa que la cultivan en el sur, efectivamente, porque al final es un método de cultivo, ¿no? Se va a dar igual, ¿no? Pero no está georreferenciado, o sea, no es de ahí, parte que nace en el Valle de la Orotava y que después se puede trasladar en otros puntos, ¿no?
Pues eso es una ruta, uno de los itinerarios es el del cordón trenzado.
Efectivamente, a ver, tenemos cuatro. Cada itinerario es diferente. Tenemos la zona del Montijo, donde tenemos pues cepas de más de 100 años, donde muy representativas de la zona. Después tenemos en la zona de La Banera, pues los tintos volcánicos. Ese color
buenísimo.
Característico. Los blancos buenísimos. De los tintos.
Y después, pero los blancos están muy buenos.
Los buenos también están. Ahí nos vamos ya a la otra ruta, que es la ruta de la Verdoma, que ya tenemos el listán blanco más representativo en la zona, ¿no? La zona de la Verdoma es más de vinos blancos, ¿no? Y después tenemos la zona de la suerte, que tenemos entre cordones, que ahí es donde está más representado lo que es el cordón trenzado, ¿no? Entonces la idea de esto es que la gente conozca, que vea la zona, unas rutas que son vivas, unas rutas que va cambiando el paisaje. Es decir, yo me voy ahora a la zona de La Banera, pero me voy dentro de 2 meses y el paisaje es completamente diferente. Puedo disfrutar del paisaje completamente diferente, ¿no? Entonces, es una ruta viva, una ruta que tú puedes hacerla varias veces al año, ¿no? Y la idea es que esto no se quede así, sino esto se va a ir mejorando y se va a ir adaptando. ¿Por qué quiero decir adaptando? Porque van surgiendo bodegas nuevas, van surgiendo vinos nuevos, se va dando información nueva y la idea es poner audioguías para explicar en varios idiomas también lo que vas viendo, ¿no? Entonces, el próximo año vamos a ir mejorándolo, vamos a crear 2 rutas más que también hemos visto, hemos hecho un rastreo por toda la Orotava y se puede generar 2 rutas más y una forma de dar a conocer y trasladar a la gente y que conozca y apoyen al sector y que conozcan las singularidades que tenemos y que no se pierdan, ¿no? Porque una cosa muy peligrosa que está pasando es que se está introduciendo cultivos alternativos como puede ser el aguacate y que estamos perdiendo mucho cordón trenzado y mucho sector vitivinícola, ¿no? La idea de esta es, una vez que se consiga esa protección, es que esa técnica que cuesta más elaborarla y que puede producir menos, pues se compense, ¿no? Tú le compensas económicamente al agricultor, el gobierno de Canarias tendría que compensar al agricultor que mantiene ese cordón trenzado y de esa manera no va a desaparecer, sino al final la parte económica pues le repercute para bien al viticultor, al cosechero, que estamos hablando de más de 600, 700 cosecheros que tenemos en la Villa de la Orotava, ¿no? En el Valle de la Orotava, y que de una forma u otra pues les compense económicamente, ¿no?
¿Los bodegueros están colaborando en estos itinerarios? ¿Abren sus bodegas para que se visiten?
Sí, hay algunas bodegas que sí abren y otras que no. Entonces nosotros lo que hemos hecho es poner las bodegas que están en cada zona y que puedan meterse dentro del enlace y que vean los horarios de apertura de la bodega, y los que no tienen pues saben los vinos que tienen y dónde pueden conseguirlo, ¿no? Es un poco la idea, porque hay bodegas que sí pueden tenerlo abierta, pero hay sitios que les es imposible, ¿no? Y también esto ha colaborado mucho el Consejo Regulador de Denominación de Origen. Esto, toda la información ha sido trabajada con ellos y demás para, sobre todo, tener bien los conceptos que vamos a colocar dentro, ¿no? Es de una forma sencilla, simple, pero que la gente puede disfrutarlo, ¿no? Y la idea también es que hemos creado unos pósters, que te lo hemos traído también para que te puedas llevar uno, los tenemos allí, que la idea es que los restaurantes sean un poco los que también
promocionen estos itinerarios.
Sí,
eso te iba a preguntar. Hay una conexión inevitable entre el vino y la gastronomía. Y bueno, pues yo imagino que esto es un proyecto que irá desarrollándose en el tiempo. Ya has hablado de que va a haber 2 rutas nuevas, que se van incorporando otros idiomas, que es un proyecto que no empieza y acaba este año, sino que empieza este año y a ver hasta dónde llega, ¿no? El enoturismo, el turismo enológico, es una de las vías que puede ser para diversificar y para asentar el turismo en la Orotava. ¿Hay proyecto de enlazar estos itinerarios? Yo me recuerdo hace muchos años en la ruta del Huachinche, que era un librito que yo llevaba en el coche, porque era godo total y venía aquí y tenía que descubrir Canarias. Ese libro desapareció, en mi casa está. Yo lo tengo por si lo quiere. ¡Qué maravilla! Para conocer, en aquella época el vino era horroroso. Las cosas como son, el vino había que tener mucho cuidado con el vino que se bebía. Pero se echa de menos el tener esa ruta. Y esto me lo ha recordado de entrada, ¿no? Sí. Es decir, vamos a dar un paseíto y vamos a echar un vasito de vino, vamos a ver una bodega y vamos a comer. ¿Tenéis intención de enganchar el vino con la gastronomía?
Sí, eso es fundamental. Al final tiene que ir de la mano la gastronomía con el sector vitivinícola, ¿no? Y la idea de esto es empezar, como acabas de decir bien, Diego, esto es empezar. Tenemos los pósters donde van a dar a colgar en los restaurantes. Los restaurantes van a ser un poco los que dignifican al sector también y que den información de esa
ruta. Que vendan su vino.
Y que vendan su vino.
Que ya está bien de vender vino de fuera.
Fundamental. No sé si todo, pero al menos que tengan alguna
referencia. Que tengan oferta.
Hombre, que tengan alguna oferta. Referencia de aquí. Esa es la idea, porque al final tiene que estar de la mano de la gastronomía, del sector vitivinícola y muchos sectores, no solo el sector vitivinícola, sino hasta de la papa, lo que son productos agrícolas, ¿no? Es fundamental. ¿Qué vamos a consumir productos de fuera? Yo creo que es necesario empezar a consumir más productos de aquí, ¿no? Y productos de calidad. Y gracias a Dios, la gastronomía la rotaba, la mayoría, pues consume mucho producto de aquí. Quesos de aquí, vinos de aquí, o sea, productos de aquí. Y eso es importante. Estamos cambiando
el chip. Cosas muy buenas, ¿eh? Sí, no solamente sí. La papa, la miel y el vino. Hay más cosas, ¿eh?
Hay muchas cosas, sí.
Pues Alexis, te digo, se nos fue el tiempo, ya son las 11 y 12 minutos. Una pena, porque tenía más cositas que comentarte, de temas de algunas subvenciones que estáis ahí gestionando y tal, pero vamos a tener oportunidad. Y las fiestas, que la Navidad vendrá a decir cuándo se inaugura la Navidad en Arotava, ¿no?
Sí, no, arrancamos el día 26 ya con mismo. El encendido y la inauguración del Belén, y estamos hablando de casi 50 y pico actos que vamos a tener a lo largo de todo el mes, de entre noviembre y hasta el 7 de enero, ¿no?
Hombre, las Navidades que empiecen el 26 de noviembre, es que tenéis cosas que hacer.
Y sobre todo dinamizar el sector comercial, que es muy importante, porque al final si generas actividad, generas pues afluencia de personas y generas economía en el pueblo, ¿no?
Y el mejor centro comercial que hay es el centro comercial al aire libre, y el casco de la Arotava es un centro comercial. Exacto. Que algunos han intentado copiar con aquello de la Villa 2. Que intentan parecerse al centro de la Arotava, pero yo les recomiendo que los que no lo conozcan, que serán pocos, que pasen por las calles de la Arotava, porque eso es un centro comercial como Dios manda, y para esto del COVID, mejor imposible.
Efectivamente.
Pues Alex, y te digo, hasta la próxima, que sea pronto.
Pues muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Pues mire, ya está sonando la despedida de hoy, que como saben nos acompaña Elvis Presley. Y estoy poniendo canciones lentas para despedirnos, no para que se pongan tristes, sino para que disfruten. Está sonando It's Now or Never. Mañana más, José Reyes al frente de todo, Diego Calvo esperando haber cubierto esas expectativas que pusieron esta mañana a las 8 y que espero que vuelvan a tener mañana a las 8. Sean felices, hasta mañana. Tomorrow will be too late. It's now. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. It's now or never. My love won't wait.
It's now or never, my love won't wait.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.